Esto es MangoCast, tu show de tecnología desde Asunción, Paraguay. Nuestro panel incluye a Pablo Javier Santa Cruz, Lucho Benítez, Miguel Balcevich, Luis Corbalán y Rolando Natalicia. Podés suscribirte al podcast en iTunes o visitar nuestra web mangocast.net. También te invitamos a seguirnos en Twitter y Facebook. Bienvenidos.
Capítulo 82 de MangoCast. Estamos acá, hoy es miércoles 21 de septiembre de 2016. Feliz día de la primavera para todos los 8 oyentes y para todo el panel prestigioso de MangoCast. Lucho Benítez, ¿cómo le va, señor?
Muy bien, Mango. ¿Qué tal la audiencia? Feliz primavera.
Que pues, muy bien, Mango. El wiki que estuviste tomando ya está hablando,
boludo. Sí, boludo.
Muy bien, Mango.
Muy bien, Mango.
Rolando Natalicia, ¿cómo le va, señor?
¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto estar aquí de vuelta.
Miguel Balcevich, ¿cómo le va, señor?
Feliz de estar acá.
Y Luis Corbalán, ¿cómo le va, señor?
Hola, audiencia. Hola, Pablo.
Qué gusto tenerte, Lucho, acá en vivo en la grabación. Así que siempre una alegría extra cuando estamos los cinco.
Sobre todo presentes. Porque me enteré que te hicieron mierda, boludo, en el anterior.
¿Verdad? Me va a defender. No fue, creo que fue hace dos episodios. Que me trataron.
No, sí, dos episodios. Sí. ¿Para qué mierda tocan esos temas si yo no estoy, boludo?
Es cierto. La próxima voy a esperar porque me hicieron mierda al pedo, boludo.
No. Te hiciste mierda por tener un argumento tan bobo. Pero espera, vamos a hacer un capítulo separado, un especial, para un dominical, eso, para solamente debatir ese tema.
Me parece
dale,
bien.
¿Verdad?
Dale,
sí, genial.
Me gusta. Bueno, pregunta del día. La pregunta del día, antes de empezar la pregunta del día, nos pueden encontrar a todos en panel@mangocast.net. Nuestro Twitter es @mangocastnet, ¿verdad? En Facebook, www.facebook.com/mangocast. Y nuestro blog, por supuesto, es www.mangocast.net.
Es decir, su pregunta del día es, ¿dónde le encuentro a MangoCast?
Sí. La pregunta del día es un espacio que venimos haciendo consistentemente en los 82 capítulos y casi 9 años ya de MangoCast. Y es una pregunta que hacemos y responde todo el panel. La pregunta del día de hoy es, ¿qué es lo que más te afectaría si no podés usar internet por 30 días y cuál sería tu plan B? Una pregunta un poco complicada, un poco difícil realmente. Si uno se pone en esa situación, puede llegar a ser un problema real. Empezamos por Miguel. ¿Miguel?
De la sobre. Bueno, estaba tratando de imaginarme, ¿verdad? Pero
hay que quitar el trabajo del medio. Vamos a suponer que es para cuestiones personales nomás. Y que no tener, porque si el trabajo te requiere, como que, ¿entendés lo que dicen?
Y no, yo creo que tiene que ser abierta la...
Bueno, yo, porque si no es, si no sé cómo te voy a decir, si vos, tu trabajo es social media, está fuera ya.
Bueno, está bien.
Es lo personal, lo me gusta. Obviamente para el programador es entrar a buscar documentación, ¿verdad?
Tenés razón. A lo mejor programar en el aislado, muy ¿verdad? Qué sé yo, no sé.
Está bien. En el esquema personal.
Claro, o sea.
Ahora respiro, ¿verdad?
Bueno, pero no quiere decir que cuando estás en el trabajo puedes usar las cosas personales. Es como que ese mes no trabajas porque estás vacaciones, lo que sea. Y lo único que. ¿Entendés?
O sea, tu mundo está sin internet.
De hecho, hace poco yo estaba pensando en eso. Que en volver a mirar un poco hacia la enciclopedia ahorita. O sea, para mí definitivamente sería la falta de Wikipedia, que es Wikipedia es bueno en algunas cosas, pero socialmente es muy malo, porque todo esos debates que podía estar acá hasta las 3 de la mañana diciendo no, fulano fue, no, así tal cosa, sí, no, voy a entrar a la Wikipedia ya, se mató la luna. Next, ¿verdad?
Así mismo
volvió más eficiente, pero menos divertido en algunos casos.
Sí, ahora ya y ese tipo mí, de preguntas como que no tiene ningún... ¿Te acuerdas cómo era? Ya no tiene ninguna...
No tiene nada. Pero, y recurriría a... de hecho, veo con mucha emoción ir a volver a hojear una enciclopedia. Esa enciclopedia británica con las hojas que parecían hechas de seda.
¿Y dónde te va a ir?
Fina que era.
Tenía que tener la enciclopedia.
Claro, tenía que comprar.
Bueno, ese es el problema porque voy a solucionar. Dejen, pónganse de mi lado. Yo tengo el problema, no tengo internet, tengo que ir a buscar una enciclopedia, ¿verdad? Claro. No voy a entrar a la Wikipedia a buscar una enciclopedia. Voy a buscarme. A una librería nacional. no sé. Papá tenía una colección.
Biblioteca.
Y las hojas, vos sabés que las hojas vos mirabas de costado y eran todas doradas.
Sí.
Parece que le ponían un brillito dorado. No, y vos abrías y eran finitas, eran las hojas. Y la enciclopedia es así tremenda.
La biblioteca existe todavía.
Sí, claro.
Yo creo que existen para todos los que no son Generation Z, ¿verdad? Los Generation Z no saben lo que es una biblioteca, creo yo.
Generation Z es millennials, por si acaso. Los que tienen... Pablo es...
No,
ya fuiste.
No,
yo sí. Tienes que tener máximo 35 años ahora.
Sí, y esos, por ejemplo, no... Ahora saben que existe una enciclopedia. La
Esta pregunta para nosotros es fácil. Para uno que nació con todo eso, es lo que hay que seguir.
Ese es un buen punto. ¿Sí?
Hay gente que dice que nosotros somos la última generación que vio el mundo sin internet, vamos a decir. O sea, por ejemplo, para Emma,
sí, no existe, no otra existe cosa, el mundo sin internet. Sí. Así mismo. Rolando.
Bueno, considera que no hay correo electrónico, no hay WhatsApp, no hay SMS. A lo mejor puedes seguir y llamar por teléfono. O sea, la parte de comunicación más o menos está salvada, ¿verdad? La gente va a querer escribir por algún otro medio electrónico y va a quedar sin respuesta. Pero con eso estoy, como decía, para hablar, puedes llamar, mandar mensaje y le decir, che, hoy no tengo más, se acabó mi internet, no tengo saldo, llámame, si quieres hablar conmigo. Comunicación creo que está resuelto. Buscar direcciones y eso va a estar complicado, va a tener que buscar la guía, llamar al 112, no sé si existe eso.
No sé. 112 no vale porque entra a internet seguro a buscar.
Bueno, ahí estamos, pero claro, ahí estamos, porque si broma, te vas y le decís quiero un pasaje, no sé qué, y la chica usa internet
para... Dios, para Dios.
Claro, no vale, ¿no? Sí, va a estar duro, pero pues se puede, un mes. Sí, es más tiempo lo que no sé.
Pero ¿cómo te va? ¿Cuál es tu mayor afectación?
Y
dormir a la noche navegando, no, podcast, pero no, ya puedo dormir, por ejemplo.
Mi afectación va a ser podcast. Ahí está. Ese me va a afectar tremendo.
Claro, no vale bajar, digamos, y
no, es lo mismo, pues necesitamos, no hay un podcast que vos puedas escuchar sin internet, ¿verdad?
No va a tener su fix de podcast.
No voy a tener mi fix de podcast, no voy a tener mi fix de Twitter, voy a tener que, no sé, mirar el ABC para eso.
Música
no es problema, porque no
es más, no me afecta. Predigo que sin internet vos te vas a ir posiblemente a San Bernardino a dormir una noche. No va a tener tu fix, no va a poder dormir, va a estar chinchu, te va a pelear con tu señora y te va a ir a dormir a San Bernardino de noche.
Expulsado de la casa.
Bueno, ahí tener una quinta, qué sé yo.
Claro, qué sé yo, puede ser. Sí, no, seguro que alguna de esas cosas va a haber. ¿Sí? Eso. Me parece de podcast y me va a faltar y no poder leer lo que está ocurriendo.
Lucho Benítez.
Y va a ser más caro la vida, boludo. Va a tener que volver a comprar libros.
No, pues no, de toda la vida, un mes nomás.
Igual.
Un libro va a comprar. Yo más que un libro no me puede leer, dos tal vez.
No, o sea, pero... Ah, es claro, no, de toda la vida.
Oh.
Puta, voy a esperar nomás, me voy a desesperar todo mal. Me a
pero vos tenés una situación medio así ahora en el campo.
No, pero fíjate que el tema de vivir en el campo no es joda, boludo. O sea, en el sentido de... No, es que tira la semilla a la lechuga y crece sola.
No,
boludo.
Claro.
Hay todo técnica, claro. Qué bicho, qué pito, qué flauta, todo internet para bajar. ¿Cómo contrarrestar?
¿Cómo hago que mi tomate crezca?
Y ahí el tema del libro, boludo. No leche el tema.
YouTube.
Se usa eso.
No lee el tema, boludo. De hecho, yo tengo una biblioteca interesante, bastante interesante, pero de... Por lo menos un 10% son esos libros de manuales y de más hierba. ¿Conoces eso del el man de Unix?
Sí, impreso.
1, 2, 3, 4 impresos.
¿Vos tenés impreso?
Claro.
Ya de puta. Y vos ni son tipo naturalista, está en el campo.
Sí, pero yo ni nací sin internet, boludo.
Nací
sin internet, tendría que tener ese tipo de cosas.
Tenés razón.
O sea, un buen porcentaje de mi biblioteca es ese tipo de boludeces, así, pero asquerosamente boludeces que. Con la siguiente versión ya no sirve, ¿entendés?
Claro. Mangrep. Bueno, yo... ¿Qué es lo que me afectaría? A todo esto hay un periodista de tecnología que se llama Paul Miller. Rolando seguro le conoce.
Sí, un año estuvo sin internet.
Paul Miller hizo un experimento como parte de su trabajo en el medio tecnológico donde trabajaba y su experimento fue vivir un año sin internet.
¡Qué exagera! Ya no me gusta esta persona.
Pero
¿cómo que hace un año?
Un año. Pero, no es solamente el trabajo, sí, no. Es un año y trabajo, tenía que trabajar.
Claro, tenía que trabajar.
Entonces él escribía en la computadora su documento y tenía que
imprimir
y llevarle a la gente o...
No, podía usar disquete.
Disquete,
podía usar
un pendrive también.
Red lo que no podía usar.
No, pues ese era el experimento.
No, hizo un experimento un año y después el tipo escribió un libro de eso, ¿verdad? Sí. Y por ahí al que le interesa ver a alguien que de primera mano hizo eso, pero él sí fue más radical. O sea,
sí, súper radical.
No podía usar para trabajo tampoco, ¿verdad? Sí. Yo en particular, cuando empezamos con esta pregunta del día, antes que pongan la restricción esa de para uso personal, iba a decir, bueno... No poder buscar en Stack Overflow para un programador hoy es imposible. Sí. ¿No?
Para un programador Stack Overflow, como le llamo, ¿verdad?
Claro.
El programador Stack Overflow. Un programador try-catch, programador Stack Overflow. Copy-paste scripts. Tengo que programar con scripts, ¿verdad?
No, pero es una referencia muy grande. No es solamente para el copy-paste, es una referencia
gigante. Lo que pasa es que va a perder el ranking, pues.
Si es que hablo mal de esta cosa.
Ah, hay que felicitarle a Pablo, sí. Nunca le felicitamos.
Sí, le felicitamos.
Ahí me llegó mi remera de esta Overflow. No, de regalo.
¿Por qué? Pero con eso no me enteré.
Y pues tuvo un ranking de... No superé los 100.000 puntos en esta Overflow.
Pero digo, si un menos uso va a caer su ranking, entonces va... Antes que devolver la remera.
Lo que pasa es que yo tengo respuesta a preguntas canónicas. Entonces yo hace años no colaboro en esta Overflow. Igual mi puntaje sigue subiendo.
¿Qué es canónica?
Mi pregunta es muy típica, ¿cómo se hace Grefg?
Porque, por ejemplo, una que me dio millones de puntos, ¿cómo se escapea el porcentaje en lenguaje C cuando quiere usar dentro de un printf?
Hijo de puta. ¿Sabes lo que te dio eso? No el conocimiento, sino levantarte temprano.
Bueno.
Qué rabia. También, claro, güey. No, es tal cual, porque una persona que hoy empieza a programar, empieza a colaborar en esta Overflow, jamás va a poder responder esa pregunta.
Ya no hay más esa pregunta.
Entonces,
¿cómo escapeas el escape?
Claro. No, y así
mira, hay barra que está.
Muy bien, pues si tenés la respuesta a esa, eso es canónico.
10.000 puntos.
10.000 directo. Bueno, yo creo que no sé qué es lo que
tu
me va
vida personal.
Yo, ahora que Rolando dijo lo de los podcasts, yo toda la mañana me voy a trotar y toda la mañana escucho podcast y probablemente también eso sea lo que más me afecte. Voy a tener que trotar con música, que no es lo mismo.
Y después la música que tuviste que ripear de los...
No vale lo que tenés. Ese también, el Nike Run Club también, ese me va a afectar. Pues ese es un incentivo. Un incentivo super para correr, que te marque así con la X sin que se corte los días que de seguido que te va a correr y eso.
Pero verdad que es un incentivo, pero, aunque a vos no te caliente eso.
Claro, a mí no me calienta, pero calienta. Igual un
incentivo. Lo mismo de incentivo.
Sí, así mismo.
Es increíble.
Sí,
así mismo.
Un incentivo. Y después también el tema de que aparezca la cantidad de kilómetros que tiene en tu amigo es un incentivo también. Porque le está arriba.
O por lo menos te dices, puta, el corredor no corrí.
Claro, exactamente. Claro. Es una
pelota. Te trabaja.
Pero bueno, yo creo que el Nike Run Plus es el que me va a fundir a mí mis 30 días sin internet.
Son todos mentes débiles, boludo. Mentes débiles. ¿Qué puta, a mí me calienta si mi corro no, boludo? ¡Tres carajos, boludo!
No, es que no es una cuestión que vos puedes controlar. A mí tampoco me calienta si corro no, loco, pero...
Pero sí,
está feo. Te incentiva, pues. Es como...
¡Tres carajos!
Claro que sí. ¿Por qué? Ay, Lucho, nunca te fuiste a un concierto. A mí qué tres carajos me importa que el de al lado grite y el de la izquierda grite. Pero si
te vas a contagiar.
Para que te vas a contagiar.
Te contagias. ¿Sabes qué arriba tan lejos? Cuando vos pusiste el tema del ranking en tu correo. Este es el que más lloraba, boludo.
No.
Como loco.
El que más lloraba.
Es más, tuvimos que echarle. ¿Vos te acuerdas que tuvimos que barnearle?
Sí, el que más lloraba por los puntos.
Vos nunca te fuiste nomás a un concierto conmigo. A mí tres carajos me calienta que todo el mundo esté gritando. Yo me voy con mi estilo al concierto, carajo. Y hago que la masa me siga. No que
yo entonces, le siga la masa. ¿Por qué no agarras y por escuchar nomás en tu casa? Te va. ¿Por qué?
Porque es diferente, boludo. Sentí en la piel, boludo. Sentí en la piel el metal.
Sí.
Atendí, por ejemplo, me acuerdo... ¿Qué pedo estaba esa vez? Cuando vino...
Nadie se va a Scorpio.
¿Cómo se llama? Vino... Esto Rapay. Sepultura.
Corrosión.
Vino. Sepultura vino en el sol, boludo. Todito de negro. Carajo.
Y vos te viste de blanco.
Si tenés que ser boludo en ese tipo de cosas, justamente en ese tipo de cosas tenés que ser así.
¿Por qué? Si no te importa.
Pero justamente, boludo, vos estás como querés.
Yo agarro y me voy así. Si estás en calzoncillo, me voy en calzoncillo, no me importa.
Lo corro a vos.
Mira, vos sabés que la comunicación con la familia es lo que a mí me ha pesado.
Los grupos, silencio, qué falicia cero.
No, saber qué está haciendo, ¿verdad? Uno, bueno, nosotros andamos todo el día en la casa, yo al menos, ¿verdad?
Claro.
Y saber de todo, yo creo que eso ya
va a ser extrañar, duro,
va a ser duro, va a ser duro perder. Pero por otro lado es bueno también, ¿verdad? Recuperar algunas cosas.
Sí.
Que puta, yo antes me comunicaba por coordinación, ¿verdad?
Como de coordinación.
Y coordinado con la persona que ahora llamó a encontrarnos por teléfono, ¿verdad?
Ah, y era más o menos como.
Sí.
Como el feeling. En 2 horas.
¿Por qué coordinar eso?
Y no, era coordinar.
¿Y le llamaron nomás?
No, pero yo no tenía teléfono en línea baja. Tenía que irme al teléfono público.
¡Ah! Eso
es más difícil que el feeling del landing.
Sí.
Qué grande,
o sea,
ahí sí,
ese tipo de cosas.
Pero espera un momento, vos tenés que irte al teléfono público.
Claro.
Para especularle a su señora.
Claro, para todo bien, listo. Y que vos tenés, para sí. Que el momento que esté libre su teléfono, o como es.
No, porque ella, yo venía a la facultad, por ejemplo.
Sí.
Y ella sabía que a las 11 sí o sí me iba a ir a llamarle. Y entonces, a veces me iba, el teléfono no andaba, o había una fila en el teléfono público, no tenía que esperar, era 11:20, 11:30. Y qué puta, y era complicado, ¿verdad?
Claro, boludo.
Imagínate que esa era la comunicación.
El teléfono público.
Sí, nocturno.
Qué respetable, ese.
Sí, nocturno.
Me hiciste tener un flashback. Cuando sí, me fui a Sudáfrica, tenía que hablar con mi novia, tenía que coordinar la hora, y entonces sí. Tenía que caminar hasta así. ¿Cómo mismo era? Y vos sabes que llamaba y. Boludo, lo peor que hay en el planeta es. Voy a llamar, así te va a las 10 de la noche, porque tenés que coordinar por el uso horario también. Hola, no, ella salió.
¡Ah! ¡Me quedo!
¡No! ¿Qué estás haciendo?
Bueno,
no tenemos nada que hacer, no tenemos ni cómo enviarle un mensajecito.
No hay
pegándole,
forma.
¿Verdad? No, tenés que chuparte toda esa ansiedad y a dormir con eso, ¿verdad?
O simplemente a Copaco se le ocurrió que esa noche no iba a andar bien.
Ah, pero imagínate nomás que eso.
Pero que es un mucho gran avance, más simple, boludo. Era la vida.
Sí. Imagínate que eso es un gran avance. No, mi viejo se iba en bicicleta a visitar a mi mamá, boludo. Estaba en Villeta.
Y sí, boludo. No había teléfono.
No, ¿para qué te vas lejos si en la facultad vos tenías que quedarte en el LED que cerraba a las 12? Cagaste, no había más micro después. Solo el 27, ya ese 27 no había.
Qué puta.
Entonces venía a tomar caminando. El
27 te iba a poder ser.
Por Republicano, ahí por toda la casita. Así. Y si no, a patita, o el camino del 27 por si sí venía. Sí, el 27 sí, venía el Republicano y pegaba la vuelta y volvía por el mismo camino. Y a veces 27, nunca llegó al 27.
¿Vos dónde vivía? ¿Vos
hacia dónde? Yo vivía cerca de la Lucho. Vecino,
en Sajonia.
En Sajonia.
Qué grande Sajonia.
Pero, no, está súper divertido este y no quiero hacer malas patas, pero hoy no tenés teléfono y todo eso.
Sí.
O sea, que te sacan internet, igual vos podés llamarle, claro, por celular.
Sí, sí, sí.
Entonces no creo que te afecte.
Ah, no, pero bueno, no está en general, no estaba en
claro,
no,
internet, en ese no tema. Pero el tema conocimiento sí me gana. Acceder rápido, o sea. Si no tenés el libro adecuado, tenés que ir a internet, boludo.
No, claro, por eso le estoy diciendo que su respuesta. Él dijo, yo totalmente confío porque viví por eso, pero hoy día tenés celular. Lo que dijimos es eliminar internet.
Ah, ya.
No el teléfono.
Claro, no el teléfono. No,
bueno, pero igual.
Dije, está...
No, pero es reminiscencia nomás de volver a esa época.
¿Verdad? Es lo que digo, pues. Hoy está conectado con su familia, sabe perfectamente en qué momento, qué está haciendo su hijo eso. Y perder eso le va a doler. Y después no me contó que sí, antes tenía que hablar con la patrona. Bueno, espectacular. Vamos a empezar por temas principales de noticias. No sé, Chone, ¿querés hacer un
resumen? No, yo después que dijiste que hablo todo el día, no pienso más hablar.
Anda muy sensible acá. Yo lo quiero saber.
Que gusta la noticia.
¿Qué es lo que significa avión de chorro negro? El negro de avión de chorro.
¿Cómo lo es? No, Jet Black, ¿cómo se dice?
Jet Black.
Sí.
¿Y qué significa jet black?
Sí. Antes de entrar en la noticia, porque ese ya...
porque va a hablar de eso.
No.
Ahora hablar de eso
ya. Vamos a hablar
ya. Ahora de eso. Antes de entrar, yo quiero públicamente acá decirle a Mick que Mick está viejo, o sea.
¿Por qué?
Está viejo. ¿Vos sabés qué?
Viejísimo estoy, pero
¿qué? Entre paréntesis, Adri tiene un sitio que se llama lagendita.com, ¿o cómo es? Lagendita.com. 10 puntos totalmente recomendados con actividades para chicos, sobre todo, ¿verdad?
Solamente para chicos.
Para chicos, para hacer en Asunción, espectacular. Mix le hizo una página a Adri. La página está fantástica, pero el Mix versión 2016 le hizo la página. Entré a mirar y yo dije, bueno, vamos a mirar una página de Mix. Como yo le conocí a Mix from scratch, habrá hecho su PHP include, ¿cómo es? Include sí. Once, eso, y el oh, rendering no, 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 a mano en un VI. No, un WordPress lleno de plugins, boludo. Mix, no. ¿Qué te pasó?
No me pasó nada, vos no sabés.
¿Qué te
no
pasó?
Vos no sabés. La presión que recibía.
Vos no sabés cómo todavía ando por la casa arañando las paredes para no hacer hash include de su sitio. Pero quiero, ¿cómo decís vos? La ejecución es lo importante.
La ejecución, sí.
Bueno, lo importante de ese sitio es el contenido. Lo que se use para publicar no tiene nada que ver. Y si yo hago algo, hash include, con alta performance, ese sitio va a poder aguantar 10 millones de usuarios por segundo sobre tu iPad. Pero no tiene sentido. El contenido, lo único que importa en ese sitio. Entonces lo que dice es WordPress, para que pueda poder contratar a cualquiera que haga soporte, y yo no tengo que escucharle más al que haga soporte. Entonces hice esa decisión, pero ando, comiéndome la uña para no hacer, porque ya me gasté, en serio, y sin joderles, ya me gasté más de $180 en plugins.
¿En plugins de WordPress?
Bajo un plugin y cosas, y el mercado para plugins de WordPress no tiene nombre. Si alguien que realmente aburre una buena idea y una buena inventa, pues los plugins son, la calidad del código es deplorable. Estoy hablando de Vato, de Code Canyon, de todo, ¿verdad?
Sí. La calidad
deplorable es
la calidad de código del WordPress.
Del plugin. No, de WordPress está súper lindo.
Sí.
El WordPress en sí es súper lindo. Ahora los plugins, vos ves plugins que tienen, no sé, 20.000 ventas a, no sé, $50 ya. Es un número respetable.
A la puta, pero un número, bro.
Y el boom y el plugin, y yeah. ¿Quién hizo esto, boludo?
Me mostró el plugin que decía cómo era. su plugin llamaba a una función que decía deprecated y que después decía otro, o sea, llamaba otra vez a miles de funciones que estaban, que vos decías, ¿cómo se sostiene esto? Pero por lo visto nadie mira el código y mete nomás el plugin y
claro. Es terrible.
Mí la poquísima experiencia que tengo de WordPress fue así muy mala ahora. Quilombo el WordPress.
Sí, ¿sabes lo que te
nuestro salga blog en qué está hecho? En WordPress.
¿Saben qué te salva? En el CMS, en la parte de administración, lo que te salva. Porque el front es
No, pero el CMS te salva. Pero si vos querés hacer un sitio, ponerle un sitio personalizado en WordPress, y con Drupal me pasó también lo mismo. Mucho tenés que laburar, bro.
Muchísimo.
No es así nomás.
De hecho, es intuitivo ahora cómo hacer que tu empecé template. Con WordPress, quiero irme al pasado y pegarme, ¿verdad? Y hubiera empezado nomás de hash include y capaz iba a estar mucho mejor ahora. Pero empezar ahora hash include ya es tarde, ya.
Hasta.
Demasiado, ya gasté en plugins, en cosas, ya vamos a comprar un theme.
Ya compraste un theme de WordPress.
Claro, porque ahora no tiene ni un theme, porque yo quería que ella use. Claro, porque si no entiende por los conceptos, claro. Dice sí, así nomás, y ahora ya está empezando, pero yo quiero cuando se apriete a mi evento, ahora ella está empezando a usar su propio sitio, a experimentar. Pero sí, lastimosamente el Miguel que ves viejo es un Miguel maduro que tuvo que tomar esa decisión. Muy pero mala, el Miguel cierto. Joven está ahí adentro sufriendo, arañando las paredes.
Ya, ok. Sí, no, quería nomás hacer este paréntesis antes de entrar en las noticias. Chonex.
No, ¿y qué vas a decir? Hablamos que es tu empresa lanzó tu nuevo teléfono.
Quiero decir más que Pablo no usa Apple. ¿Hace cuánto tiempo, Pablo?
Hace 3 meses.
Bro. Mentira, más.
Bueno, 4. Mentiroso. 4 meses.
Bueno, 5.
Y no antes sé. De eso.
No, mucho más. Y es cuando le robaron tu teléfono.
Le robaron no. No, a mí me robaron el teléfono hace 1 año y medio.
Sí,
ya.
Por eso.
No, yo después tuve el
6S. Ah, y después que
y sí. Ese tuve y
se comió un perro.
¿Tale? No, vendí.
Ah, ok.
Vendí. Vendiste. ¿Por qué vendiste?
Muy malo.
Y para comprarme el 7.
Para comprarte el 7. ¿Hace claro. cuánto vendiste? Hace 5 meses.
Por ahí, 4 meses.
O sea que ponerle que los $50 ganaste valían $10 por mes de vivir en Android.
No, no valía.
No valía.
Pero me di cuenta.
Entonces,
ahora
¿por
recién.
¿Por qué hiciste esa inversión?
Y ahora me di cuenta recién. Así nomás, ¿qué va a hacer?
Ok.
Bueno.
Entonces, contá un poco qué hizo tu empresa.
Nosotros lo que hicimos en. El 7 de septiembre lanzamos el iPhone 7. Como siempre, fue un boom espectacular. Seguí el live streaming de nuestro gran líder Tim Cook presentando el producto.
Venta récord. Bueno,
por supuesto, venta récord.
Una vez más fallé mi predicción de que este era algún tipo.
Una vez más fallaste. Esas son cosas que pasan todos los años. Pero bueno, salió el iPhone 7. No hay gran cosa nueva, un diseño.
¿Cómo que no?
Sí, se llama iPhone 6SS.
No, se llama iPhone 7.
Sí, pero
es un diseño igual que el iPhone 6.
Igualito.
Las principales diferencias son que tiene un bruto procesador que es rapidísimo. Tiene un coprocesador wireless que se llama W1, que va a ayudar a todo lo que es, agilizar todo lo que sea wireless, comunicación wireless con otros dispositivos.
Y porque resulta que como no tiene más el jack del auricular, entonces están apuntando a wireless audio. Y una de las cosas, y va a ser funciona sobre Bluetooth, pero la parte que del Bluetooth que es muy mala es la parte del pareo. Y ese pareo lo que está mejorado con ese chip W1. Claro.
¿Pero por qué necesitan un chip? O sea, ¿acaso
no, porque hacia ahí apuntan. Ellos van a apuntar ahora fuerte a meterle mucha funcionalidad a ese chip que es el W1.
Y sobre ese chip propietario,
claro, y sobre ese chip se van a hacer un montón de cosas relacionadas a la calidad de audio también. Yo, por ejemplo, ahora me enteré que si vos tenés un MP3 de 256 kilobits, si transmitís por Bluetooth la música, tenés un tope mucho menor que 256 kbps. Porque no le da el cuero al ancho de banda, no sé bien cómo es, o no le da el cuero a algo, no le da el cuero para transmitir toda la información que puede llegar a transmitir. Y bueno, esas son las barreras que queremos ir salvando con este nuevo chip.
Pero claro, pero la pregunta específicamente para ir dándole un tinte técnico a MangoCast es: en el caso de un coprocesador matemático, vos delegás las operaciones matemáticas
no lo hace
con procesador.
No,
en el caso de tener un chip dedicado a Wi-Fi, ¿qué trabajo no Wi-Fi, haría?
Bluetooth.
A Bluetooth.
A Bluetooth, no Wi-Fi.
No sé si es Bluetooth. Es un chip wireless.
Sí, pero es para Bluetooth.
No sé si es para Bluetooth. Bueno, es para comunicación
está
wireless.
Bien. Es los equipos, el equipo, viste como el NFC, para los equipos que tienen los teléfonos Android. Que tienen esta función de Wi-Fi directo, que vos podés mandar un
NFC.
Sí, pero el pareo empieza con un NFC. Empieza con un NFC y hacen el handshake y después ya empiezan a transmitir sobre Wi-Fi.
Ya.
Bueno, como emitir una foto. Bueno, ese pareo es el que el W1 hace que sea mucho más simple.
Pero sí, pero yo creo que no es solo para eso. Yo creo que se usa para mucho más y que no es sobre modulación Bluetooth, digamos. Es una cuestión propietaria.
Pero
además,
el audio funciona con Bluetooth. Si vos compras los auriculares de Apple, puedes usar con cualquier otro teléfono.
Sí, pero lo que vos estás suponiendo, que para mí no es del todo cierto, es que ese...
Eso ocurre AirPod sobre la frecuencia de Bluetooth, ¿verdad?
Claro, no. Que ese funcione sobre Bluetooth no significa que tampoco pueda funcionar en otra cosa.
Para Wi-Fi, por ejemplo.
Claro, sí. Wi-Fi o que sea otro propietario de Apple, lo que sea. Ahí es donde no se sabe todavía bien porque todavía.
Okay,
no
entonces lo interesante de esto es que trae un procesador aparte
para todo lo que es comunicación wireless. Sí.
Qué interesante.
Trae un bruto procesador que tiene 4 cores, dos cores de mega alta velocidad y dos cores así livianitos. Entonces lo que dicen que hace el teléfono es, cuando vos estás haciendo pavadas que no necesitan demasiado poder de cómputo, cuando estás viendo tu WhatsApp o cuando estás viendo tu correo, entonces
cuando
usa,
estás durmiendo el teléfono,
o cuando estás durmiendo el teléfono, entonces usa un los cores baratos. Y cuando vos estás en algo que es power intensive, como un juego o no sé qué puede ser tan power intensive en un teléfono, entonces usa los core puretes. Eso le da más vida a la batería.
Eso es algo que ya viene haciendo, porque en la Mac, viste, el doble GPU.
Sí.
Ya viene haciendo, viene haciéndose.
Y eso, lo del A10, lo del procesador A10, realmente es sorprendente porque son esas cositas que propietarias de Apple, porque el A10 es un procesador propietario de Apple que hace que empiece a haber diferencias, digamos, contra... Porque vos estás en Android y tenés los Snapdragons, o sea, no hay demasiado en lo que vos puedas innovar ahí. Vos tenés que hacer lo que te vende. ¿Quién es el que vende eso? ¿Qualcomm?
No, es que Snapdragon. El Snapdragon. Sí, pero el diseño...
¿El diseño de Qualcomm o no?
El diseño de la arquitectura es de...
ARM,
que ahora no es una empresa china el dueño.
¿No es Qualcomm?
No, ARM es ARM.
Ok.
Es hija de de una empresa china.
Ya.
Bueno, entonces esta, que es SoftBank en realidad.
Claro, está en ARM esa, y tiene que usar uno de esos.
Qualcomm licencia la arquitectura ARM y hace su chip en su...
Ah, ok.
Y hace el 820 o el 821 o lo que sea.
Y otra de las cosas del iPhone 7 es que le sacamos el conector para auriculares. Y eso es como que en internet causó un revuelo y a todo el mundo se está desangrando porque, ay, esto de Apple,
una vergüenza. No es por eso. ¿Sabes cuál es? Yo le escuché a mi hija Marcela, ¿verdad? Ella ya es una submillennial, no sé cómo se dice.
Sí, no sé cómo llamarlo.
Mayor queja que tiene con ese respecto y atender, porque es súper, también ni se me pasó por la cabeza eso. Es, no puedo cargar mientras que uso mi auricular.
Ah, sí, pero ese, sí.
Ese es su mayor problema, porque ellos se pasan escuchando música o video mientras cargan, entonces están pegando como esas mocas por la pared, porque se van a quedar toda la tarde 4 horas viendo video de YouTube. Ahora no van a poder hacer eso.
Claro, si es que usan el auricular que viene con el Apple, que se conecta en el mismo agujero que se conecta al cargador, digamos.
Ya, no. No es que sí usan eso, Pablo. Ya está otra vez siendo
boludeando.
¿Por dónde otro lugar van a conectar si usan ese
audio? No, porque van a escuchar audio, o sea, sin cable.
Yo sé que lo mío es anecdótico y es...
Con el teléfono, compran esos igual, pobres millennials.
Sample size igual a uno.
Todo su dinero, en vez de comprarse un auto, se compran un iPhone. Y después, ¿vos querés que se compren el auricular?
Cuesta $160.
No, pero Ana... No quiero que se compren el auricular Beats de último modelo.
El de Apple de porquería cuesta $160.
Y no quiero. Hay auriculares de Bluetooth que cuestan $5, boludo.
Sí, me doble uno.
Yo, ¿y qué tiene?
Bueno, no pensé en el Bluetooth.
Sample size igual a uno. Soy yo. Soy yo. Sample size igual a uno. Mi caso de uso. Yo te puedo mostrar si querés. Del iPhone que me robaron hace un año y medio y de otro iPhone que tiene mi señora ahí, así está, en su caja está el auricular. Nunca ni le saqué el papelito. Porque si vos querés usar un auricular, te usa uno wireless. ¿Cómo anda enchufando? Después se te tira, se te cae el teléfono. Por lo menos para lo que yo uso, que es para correr
todo
y demás.
Cierto, cierto. Escucho todo lo que hago
con cable. Bueno, esa fue su mayor queja, que a mí no se me ocurrió, pero la verdad que tampoco se me ocurrió lo del wireless.
Sí, y después lo otro nuevo es que uno de los, el iPhone 7 Plus, que es el más grande, tiene una cámara doble, o sea, tiene dos sensores. La cámara de con la que saca foto tiene dos sensores, los dos de súper alta calidad y demás, y es para hacer por software un montón de cosas que no se puede hacer si tiene un solo sensor. Por ejemplo, un zoom óptico o una... No sé bien qué es lo que haces, pero no entiendo nada de fotos.
¿Viste las fotografías? Cuando vos tomás las fotografías con cámaras profesionales, vos puedes hacer que lo que está en primer plano salga bien nítido y lo que está atrás salga bastante blur. Que es el efecto ese que se usa cuando haces para tomar comida, por ejemplo. Sí. O el ¿cómo se llama?
Cuando tenés un paisaje detrás.
Si, no, cuando tenés un paisaje detrás, querés que salga el paisaje. Generalmente es cuando querés que salga borroso el
claro,
el
generalmente tema, usas eso, ¿sabes? En,
para postes Instagram tiene eso.
De Facebook.
Claro. Instagram
la
tiene
flor mucho. Y el borroso claro. Y decís,
de Instagram tiene el efecto ese que le hace por la bueno, vida. Y ese es un efecto que se puede conseguir con el, con la doble con
yeah. 3D.
Con, yo creo que
3D no.
Yo creo que más, yo creo que también va a ser para otras cosas. Por ejemplo, para el tema de augmented reality, hay algunas
puede cosas ser que, sí.
Que probablemente...
¿Y el P9? ¿Qué diferencia hay con el P9 de Huawei? Ese doble
y la magia, ¿cómo se llama? La lágrima unicornio que tiene Apple para hacer...
Ah, no, magias. Pero es lo mismo de Huawei.
La idea es la misma, el concepto es el mismo.
¿Cuál sería el primero?
Huawei, pero Huawei no tiene zoom.
No tiene zoom.
No tiene el doble.
¿Para qué usa Huawei?
Y para los efectos, no, para el efecto este de ¿cómo se llama?
No, difuso. Yo creo también que es un tema de velocidad, también para poder sacar más fotos en menos tiempo. Yo creo que por ahí también va la mano.
No sé tanto. Lo que sí puede ser que tenga, probablemente el de Huawei, es el efecto Lightro, ese que puedes cambiar la distancia focal de la que estás tomando. ¿Sabes eso, verdad? ¿Qué quieres que haga? Pausa. Pausa. Pausa.
¿Es así?
Ves pausado.
Pedí yo pausa para no decir esto al aire, pero... A mí me asignaron un programa 8 horas antes de investigar sobre Pokémon y después me mandó a la puta Pablo. Era al aire. Me dijo, me Rolando 6-0, Miguel. Y ahora Pablo, así, creo que este A1 wireless es creo para Bluetooth, pero no es para, no sé si para. Pasemos al siguiente tema. Esta cámara es para. Creo que es para sacar más fotos doble, pero rápido, pero no sé.
Pero no se puede saber.
No se puede saber todavía. Vamos a entrar a la Wikipedia, que vamos a poner.
No, es que nadie sabe todavía.
Nadie sabe.
Claro, nadie sabe todavía bien cuáles son los. Para qué. Es todo lo que se va a usar el chip SW1. Nadie sabe bien cómo se va a usar todavía las cámaras esas duales que tiene el iPhone 7 o sea, Plus. No se sabe, pero por
entonces,
ejemplo...
Entonces, la gente que compra el iPhone 7, ¿qué es lo que está comprando?
Compra lo que hay.
No sabe lo que va a hacer.
No, lo que
está
hace hoy.
Una idea.
Lo que hay hoy hace eso, que hace el doble X, el Zoom 2X. Claro. Hace que realmente... Hoy no hay... O sea, yo le estaba contando... Yo llevo una cámara de verdad cuando viajo. Con zoom óptico, no de verdad, una cámara con zoom óptico, porque el zoom óptico no, ese zoom
digital
es una porquería.
Un sorete mal
parido, ¿verdad? Entonces el zoom óptico no hay reemplazo.
No.
Y ahora ese 2X ya es una gran cosa. La pasada estaba en el colegio, mi hijo estaba hablando con una nena y estaba yo a una distancia que me acercaba más, iba a destruir el momento y tuve que tomar una foto de lejos y ese 2X ya me hubiese solucionado la vida.
Claro, así mismo.
Y ahí dije, puta,
me compro un iPhone.
No, y ahora, y
¿qué porquería?
Lo del
dijiste que es waterproof.
Claro, y lo otro es que waterproof
está tratando de...
Se hizo mucho ruido con el tema de waterproof.
Es que el teléfono hoy se lleva a todos lados, Pablo.
Sí, yo en particular no. O sea,
garantizo que van a mostrar un comercial donde él está usando
seguro. Ahora
su comercial mojado.
A ver. Cuando sale el iPhone, el 16 de septiembre empezamos a entregar la primera unidad. Ese día, en YouTube, cientos de videos de gente tirando al agua su iPhone mostrando.
No, pero yo no estoy hablando de eso, yo estoy seguro que
no, digo nomás va a usar que,
en está bien, comerciales cuando llueve.
Digo nomás que evidentemente para la gente era un tema que, es un tema que le pareció llamativo y le pareció importante mostrar y ver, ¿verdad?
No, era un tema de venta, ¿no? Cuando ya son teléfonos sorete y no tenés más nada, te volvés waterproof. Palabra de...
Yo dije y me mantengo que si tu innovación va por ese lado, estás muerto, hermano. Eso me mantengo.
Entonces,
si tuvo que quitar
por fin es el último teléfono.
Le tuvieron que quitar el analog hole para poder hacer que sea waterproof.
Eso es porque ustedes no son pescadores, no se van y se estropiezan en una canoa y se cae el celular en el agua.
¿Qué hits es lo que va a matar a un pobre inocente pescadito? No. Y lo otro es que yo creo que a pesar de que tuvo sabor a poco el todo lo que se anunció y todo lo que sacamos ese día, se vendió muchísimo, ¿verdad? Yo particularmente me esperaba un diseño nuevo y demás, pero bueno, como los rumores, eso ya se sabían que no iba a haber eso.
Año que viene.
Tuvo sabor a poco, yo no sabía, estoy
claro, irritándome. Y porque vos tenés el iPhone 6 y el 6S y después salió el 7, igual, a ver, es un teléfono que está muy por encima y le pasa el rodillo a todos los Android habidos.
Yo justamente escuché a alguien defendiendo eso en un blog, el sabor a poco. ¿Sabe cómo defendió? No. Espectacular su defensa, pero era medio predecible, ¿verdad? Obviamente que va a haber poco, porque ya queda poco que hacer más perfecto. No, tan perfecto.
No, seguramente se puede
perfeccionar algo, pero una perfección. Dice, la perfección es cuando ya no queda más nada que sacar. Y ahí, iPhone 7.
No.
Ese
bueno fue el blog de Pablo, ¿qué?
No. No, tiene, o sea, a mí, yo me hubiese gustado que haya un modelo nuevo y demás, pero bueno, no.
Ahora, yendo
lo último, tiene un, se sacó el botón y tiene un haptic engine, ¿cómo se llama? Haptic engine.
Taptic engine. Le cambió, no, haptic es el concepto, pero ellos son taptic, porque hace tap, pues.
Okay.
El botón ya no se hunde más.
Claro, no hay un botón, pero no hay
este botón que nosotros, el botón que vos tenías en tu teléfono anterior, no, en tu One,
sí.
Que no se hunde, ¿te acuerdas?
Era el, sí, me acuerdo.
Bueno, pero ese vos sentías una vibración nomás. Ahora, como ellos, Pablo y su empresa, quiere mantener tiene el agujerito del redondo, tocas, es como que te golpea para atrás, es como que apretas pero no se hunde nada.
Claro, es un botón pero no hay botón, digamos, y ahí está todo el tema del Touch ID y bueno, eso.
31.
Y nada.
Ah, y el procesador, ¿cómo es? Ese es súper interesante. El procesador, uno de los cores individual comparado contra la MacBook Air, es más rápido que el de la MacBook.
Sí, Intel.
Un core.
Sí, no sé si un core, un procesador. No,
un core, en un core contra un core, sí. Ahora trabajando en conjunto parecía que no era lo mismo.
No, sí. Igual lo que se alcanzó en términos de velocidad y performance, según todo lo que las cosas que se lee por ahí, es asombroso.
¿Y el...
Yo no sé qué tanto el entiendo para un Android cero que le preocupa el tema,
o sea, de la vos, velocidad. Porque tenés un Android, ¿verdad?
No, entiendo que le preocupa porque no tenés un Android. El Android es inherentemente lento y se siente pesado y demás, ¿verdad? Pero hacer más rápido un iPhone, no sé qué tanto,
sí, tanta diferencia. El tema de la batería, ¿qué tal?
Y le dieron dos.
Mejoraron un poquito más, pero lejos de lo que debería ser, ¿verdad? Yo creo que, espero que el año que viene, en el décimo aniversario del iPhone, se saque un teléfono que tenga una batería, por lo menos que dure 2 días.
¿No? Y no, eso es lo que trató de hacer Samsung, con un Note 7 con una batería líquida, y ya ve cómo le fue. Entonces mejor vamos a procesadores de baja capacidad. Sí, pero eso, hablando un poquitito a nivel del sistema operativo, que ya se está viendo, ¿verdad? Ya se vio en el Xbox y en el PlayStation. Estamos hablando, lo normal en los sistemas operativos era siempre utilizar recursos que eran todos simétricos, ¿verdad? Vos tenés 8 procesadores y elegís 8 procesadores. NT va eligiendo según el orden del procesador en que va a poner. Pero nunca tuviste el problema de decidir ahora en tu scheduling, vas a poner en este procesador o en este procesador. Porque incluso el PlayStation...
Por el consumo.
Claro, no solamente por el consumo, sino por la aptitud del procesador. Por ejemplo, en el PlayStation vos tenés procesadores que son optimizados para audio, otro para video. Sí. Otro para, y tenés varios procesadores, ¿verdad? Y vos elegís a qué thread va a tener basado.
No, solamente no es tanto, Miguel. Es, o sea, asymmetric scheduling. Espera. O sea, el tema es que ahí, o sea, por lo menos... ¿Viste que entre SMP y NUMA hay diferencias?
Hijo.
¿Verdad? Entre SMP y NUMA hay diferencias.
¿Cuáles son las diferencias?
Y SMP lo que hace es básicamente...
Symmetric multiprocessing.
Claro. Utiliza un ancho de banda determinado para acceso a la memoria, donde todo se serializa para el acceso a la memoria. ¿Ok? No importa la cantidad de procesadores que tenés.
Sí.
En el NUMA se distribuye la memoria a diferentes CPUs, ¿verdad? O sea, los diferentes cores donde se hace SMP. Y un tema ahora en virtualización es cuando vos tenés una máquina virtual donde ponerle que tenés cuatro cores asignadas a esa máquina virtual. Vos tenés que hacer ping si es que querés que performance en una máquina determinada sin que te degrade. Tenés que pinear para que no te afecte el tema de NUMA. O sea, ¿qué pasa con esto? Lo único que se hace es que ese algoritmo de decisión se lleva al hardware nomás. O en este caso al sistema operativo.
Claro.
Claro, lo que decía nomás que incrementa mucho la complejidad. Ahora ya
no, yo creo que no es, no es muy complejo hacerlo eso. No es muy complejo hacer eso. Vos sabés cuál es el core 0, cuál es el core 1, cuál es el que tiene qué característica, y eso entra dentro del scheduling, nada más.
Okay. No, yo creo que ha de ser, como dicen, yo creo que ha de ser muy complejo.
Yo creo que no.
Y además, es más, ahí, por ejemplo, en este nuevo procesador, el A10 de Apple, que tiene dos cores de bajo consumo y dos de alto consumo, ahí, ¿cómo decidís qué meter y qué no?
No, pero ahí tenés las colas de tareas, tipo de cola de tareas con la prioridad que tenés, y la de más alta prioridad entra la de más potencia, y esa cola está vacía y usa los otros.
Pero yo no creo que sea así.
Todo sistema operativo maneja eso.
No, yo...
Inclusive la mierda de Mac.
Claro, pero no creo que sea así. No, yo creo que tiene que ver con... O sea, yo no sé cómo se puede medir si un proceso usa o no mucho procesador o no, pero entiendo que algo tenés, así tiene
no,
que ser.
No, necesariamente tenés que... El workload vos por proceso haces.
Claro, pero también acuérdate que vos tenés hoy día evitar ser Samsung y explotarle en la cara a los usuarios. Entonces, tira, corre, ¿por qué dije eso al aire? Y él... pero...
Porque quería que no auspice Samsung, ¿verdad?
Sí, no, aparte hay otra cosa. Y lo que digo es, vos podés decir, ¿sabes que estos procesos son de alta prioridad? Voy a ponerle en los procesadores altos, empezar a consumir más. Cuando el usuario lo que quería era más batería. O sea, vos tenés que también ver qué actividad tenés en tu cosa. Hay mucho que regular ahí, no es así nomás cola como antes que tenía larga, media y baja tarea ahora. Eso era como Multics era eso.
O sea, no, boludo, sigue siendo así hasta hoy. Windows NT sigue siendo así. O sea, no hay inteligencia artificial para la decisión de eso.
No, Windows NT usa random.
Dos de mis compañeros de trabajo en Rosca hicieron su tesis en el tema de aplicar redes neurales en el scheduler de Linux.
Pero ahí yo creo que un pobre thread está trabajando, haciendo trabajo, claro, y 99, o sea, decidiendo.
Espera, atendé nada.
La red pues se entrena una vez, espera, no se entrena.
Atendé lo que te quiero decir. Una cosa es tener experimentalmente cuestiones de inteligencia artificial en la decisión de scheduler, pero otra es el algoritmo que vos tenés en la máquina, y ahí no hay inteligencia artificial.
Ahí no hay inteligencia artificial. Por lo menos por ahora.
Es cola, teoría de cola y puro.
No sé, no llegué a leer su tesis. Le podemos invitar a una y preguntar.
Eso sería interesante. Che, volviendo un poco al tema Apple, para terminar nomás ese tema. Me llama poderosamente la atención porque yo amo mi MacBook Pro, les quiero a mi MacBook Pro. Acá confieso al aire la diferencia de este que admite su amor a Android. Yo amo Apple, pero estoy a punto de salirme ya. Ya me siento...
Abandonado.
No, me siento dejado porque no vienen los chicos, los chicos más jóvenes, los Z, vienen con su, los hipsters vienen con su MacBook y te ponen la manzanita en tu coche, pero los más hardcore ya no vienen más con Apple, ya vienen con procesadores muy potentes, pero que así me dejan avergonzado las máquinas que usan. Y yo digo, sí, Apple va a salir en septiembre de 2016, no salió. ¿Cómo vio su teléfono? Ya va a tener más capacidad de procesamiento que su MacBook Air.
No, ¿qué ahora
está pasando
sale
con las tecnologías?
Ahora sacamos, el mes que viene sacamos la.
¿Va a salir algo?
Sí, sí,
sí. Por favor, porque ya me estoy por. No sé a dónde irme.
Pero no sé nomás si va a usar Kaby Lake. Kaby Lake es para los cruzados. No, último procesador
no
Intel.
No creo que.
No, lo que pasa es que este Kaby es muy. O sea, voy a aprovechar para tocar el tema ese y hacer el segue a Intel. Apple trabajaba con una suerte de sacaba un teléfono decente y el siguiente año mejoraba ese mismo modelo, ¿verdad? Y eso sería un TOC y un TIC, vamos a decir, un TOC así. Vamos. No, Intel usa TikTok, un TOC que es una suerte de mejor teléfono, diseño distinto, y en el siguiente año un TIC en el sentido que refrescaba, dejaba el mismo diseño y cambiaba las cosas internas y lo hacía más rápido, famoso de 3G y 3GS, ¿verdad? 4S, 6S, ¿verdad? Solo que este año mantuvo el mismo formato, mejoró internamente. Entonces, si vos mirás en ese desde lejos, vamos a decir, de toc, tic, tic, ¿verdad? Hizo toc en el 6, en el 6S hizo un
tic, tic,
y en el 7 un tic otra vez, porque no hizo el cambio que tenía que haber hecho, ¿verdad? No hizo el cambio que se supone que va a ocurrir el año que viene, ¿verdad? A lo mejor la maduración de la industria también hace que no necesite hacer ese otro salto, y a lo mejor tan lejos estamos, tan el resto de los otros teléfonos, que no vale la pena tampoco hacer.
Pero muchos dirán, no está Jobs.
No, puede ser
también. Pero o sea, sabes que, Rolando, una cosa sobre el punto nomás, sí. Sobre el punto nomás. Yo creo que en este teléfono se hizo un toc en unas cuantas cosas. Por ejemplo, en el procesador. El procesador...
Pero a lo mejor se preparó para el siguiente.
Claro, yo creo que en el siguiente ya el salto del procesador no va a ser tan
probablemente
grande como
no,
ahora. Porque ahora
no.
El salto entre el A9 y el A10. El A10 le duplicó performance al...
No, pero yo no estoy hablando... O sea, es cierto decir, pero yo estoy hablando de algo un poco más grande que es capaz la filosofía. Porque hicieron grandes avances en su tableta. Hicieron grandes avances en su teléfono. Y las computadoras están totalmente dejadas. Entonces, capaz puede ser que haya una filosofía interna que diga, ¿sabes qué?
Vamos a dejar.
Las laptops y eso son muertos.
No.
Ojalá que salga en el 2017.
No, por eso.
Se abra el cielo y baja así.
El tema es sencillísimo.
¿Por qué hace tanto
tiempo? Intel estaba...
El ciclo de refrescado de cambio de una laptop es mucho más lento. Yo tengo una
estamos hablando de 4 años ya, ¿verdad?
De 2013. Y quiero encontrar así un motivo para cambiarle. Y no encuentro, bro. Demasiado bien
anda. Es porque no mirás nomás. Yo mi computador ya estaba súper feliz. SSD.
Hay una pregunta que entra dentro de este punto. Y para hacer así relación nada más. En la industria automotriz, Dominique, el tipo de Land Rover, está ahora en casa. ¿Ok? Él se dedicaba exclusivamente a hacer chocar Land Rover.
Ese era su hobby. Y, su laburo. ¿No?
Claro, su laburo. 50 autos al día tenía de chocar. 50 Land Rover al día. Y después de eso pasó al tema de diseño. Y el auto que él estuvo en el equipo de diseño va a salir en el 2021.
¡Hijo! ¡Ya de putas!
¿Entendés? O sea,
el tiempo
de Apple... Yo creo que tiene ese tipo de planificación también. Primero por una cuestión logística, etcétera, etcétera. Entonces, este
toque... O sea, sí, 5 años, pero...
Claro, no, de repente el tiempo es diferente, ¿verdad?
Puede ser, pero este solamente... Lo único que me está diciendo ahora es que en el 2008 dejaron de trabajar 2 años.
No. Yo creo que está... Yo creo que está dentro del plan. Yo creo que está dentro del plan.
Pero bueno...
Es más, es el plan aprobado por Jobs, te digo.
Por supuesto.
Intel tenía otra cosa. Intel lo que hacía era cambiaba la arquitectura sobre un sistema de fabricación ya conocido. Por ejemplo, usaban los 28 nanómetros y cambiaban la arquitectura sobre 28 nanómetros y después ajustaban, hacían un refresh y ese le llamaban el tic,
sí.
porque y después hacían el toc, que es lo que hacía. Ellos hacían no toc, tic, tic, sino tic, toc, tic, toc, tic, toc. Sí. Bueno, entonces el cambio este año hicieron tic, tic, toc. Porque este año tenían que haber hecho el doble, o tic, toc, toc, perdón.
Hicieron tic, toc, toc,
dos toc hicieron. Hicieron un salto muy grande de porque estaban muy cómodos con lo que tenían y actualizaron. Y este nuevo procesador es realmente bueno, este Kaby Lake. Mejora performance y hace...
mejora el consumo.
Mejora el consumo. Pero siempre hablando de PCs. Y yo espero que Apple tome este nuevo CPU. Porque va a poder hacer que no le pongan la porquería que le
ponen. Si es muy nuevo, no le van a poner.
Y es de este año. Eso es lo que yo tengo miedo que no. Pero a lo mejor Apple es un partner de que, viste, eso que ya sabe, claro, ya probó, ya está
claro,
listo.
Va a ayudar,
entonces. Sí, seguro que sí, ¿verdad? O sea, va USB 3, todos los chiches, ¿verdad? Y le va a ir muy bien a las Air. No sé nomás si quieren ir yendo, porque ese M es una porquería.
No, La ERCE se acabó.
Se acabó, bro.
Yo creo que la ERCE no va a haber más.
Y ningún. Vamos a decir que va a haber
MacBook, MacBook y MacBook Pro.
Pero la MacBook es un desastre con ese procesador.
No, y a lo mejor le van a poner a la
no, MacBook. No, no, pues si es refrescado este año, hicieron el refresco. No yo van a cambiar
que,
ya la MacBook.
Yo creo que van a refrescar el MacBook Air. Yo no creo que saquen
uno. El MacBook no se refresca más hasta el año que viene. Muy no puede ser. Van a salir todo esto que van a tirarle por la cara.
Puede ser. Puede ser. Pero tenés razón, la Mac, todo el mundo en los podcasts que yo escucho, por lo menos, están, todos se quejan de oye, que
quieren cambiar.
Quieren cambiar y no.
No, no, pero ya no es, pero por un tiempo era muy superior la máquina. Pero hoy día vos te comparás con los high-end y sos sí, así, lo que pasa es que, con tu Forte a la fiesta. Bro.
No, lo que pasa es que también el Windows es el que le mata a lo que vienen con el high-end. No hay color, ah, no hay
absolutamente
diferencia.
De acuerdo, absolutamente.
Entonces
de acuerdo.
Vos puedes tener tu es como un Ferrari tuneado, pero sí, con no, roncador.
Pero, claro.
No, pero en gaming no hay problema.
Tenés razón.
En gaming no hay problema.
Cuando vos venís, pero como siempre digo, el sistema operativo es la base nomás. Si vos, por ejemplo, venís a usar tu AutoCAD o ponés a usar lo que quieras, ¿verdad? Tu juego. Vos levantaste un juego y se acabó Windows 10 por atrás. Claro. Pero no está, vos estás usando tu juego. Y ahí la diferencia de performance que hay en el compilador contra mi máquina no tiene nombre. Mientras que mi compilador está todavía pensando en qué va a compilar. Ya compiló, está corriendo, ya está divulgando.
Y hay mucha gente que usa, ¿cómo se llama? No solo para juegos, para diseño, para hacer video. Ya no le da el cuero a las máquinas para hacer video.
Cuero.
O sea, hay gente que se fue nomás ya a Premiere para Windows, chao, porque...
O sea, con el amor que hay y con el odio que hay hacia Windows 10, porque es un sorete, pero ya es tanta la distancia que ya yo ya estoy considerando, ¿verdad? Yo mi próxima máquina estoy considerando irme y no me quiero ir a Windows.
Hablando de Windows y de hardware, ya que estamos en eso, no sé si me leí hace poco algo de storage, me voló la cabeza. Porque uno, pues yo me quedé medio con el SATA y eso, y el SATA está. Se fue.
¿Ese es el 2?
No, SATA M2. 3. No, el M2 está compleja la cuestión. SATA era la interfaz de conexión entre el disco
y el UPC.
Y el sistema, ¿verdad? Esa conexión estaba limitada en 6 gigabits por segundo, y como los bits, en vez cada byte tenía 10 bits por una cuestión de
paridad.
Entonces vos estabas limitado entre 600 y 500 megabytes por segundo en el bus. Para un disco de HDD de 10.000 revoluciones, 15.000 revoluciones, estaba bien. Pero cuando nos fuimos a discos SSD, los discos son mucho más rápidos y están, el cuello de botella era el SATA. Entonces se aparecen discos con una interfaz M2. No sé si viste una interfaz M2.
Sí.
Pero el disco no tiene formato de disco.
Claro.
Es un pedazo de memoria.
Sí.
Que se enchufa directo en el M2. El M2 tiene otra versión, se llama U2, que no es más M2.
U2.
YouTube. 1.2. El nombre era más técnico, pues le llamaban 1.2. Que el nombre que le usan es, le dicen Non-Volatile Memory E, NMVE, E de Express. Y hay unas tarjetas, hay unos discos que se enchufan en el PCI Express.
Sí.
Y el ancho de banda es de 4 y hasta 8 canales. Cada canal, el de 4 canales soporta 32 gigabits por segundo.
Sí.
Y el de 8, el doble de
eso. Yo compré un servidor ahora con ese.
Con
el M2.
Con M2. M2 tiene la memoria esa.
Pero es sobre el PCI también.
¿Podés hacer sobre el PCI?
Ese que yo compré es sobre el PCI.
Porque hay discos que ya enchufas nomás así y no es M2. M2 sí tiene otra el enchufe y pones la memoria ahí. Hay unas tarjetas, hay unos discos como así que entran en el slot directamente.
En el slot.
Y ese es.
En el slot PCI Express.
Es el que yo compré.
¿Viste como una tarjeta de
como una tarjeta de red?
Una tarjeta de red.
Es una tarjeta de red, un disco duro.
Claro, digo, entra así.
Ese es el que yo compré.
Y
M2.
Bueno, hay algunos que vos ponés la tarjeta y tiene la interfaz M2.
Ah, no. Este que ya ponés ya es el disco.
Este ya el disco se llama NMVE.
Tiene ¿Qué es lo que haces? Poner una tarjeta que tiene una interfaz M2. ¿No pusiste acaso la tarjeta y que te da una interfaz
M2? No, lo que pasa es que resulta que vamos a suponer que el M2 es la interfaz de conexión entre el disco,
PCI.
Entre el SSD, vamos a decir, y tu bus PCI. ¿Está bien o no?
Ok, PCI.
PCI Express, la tarjeta esa donde
vos... M2, ¿y qué sale del M2? M2.
El M2 enchufas como una tarjetita de memoria al M2.
Que claro, el conector M2.
Sí, exactamente. Sí, enchufas una tarjeta de memoria.
¿Qué es un conversor M2 a PCI?
Sí, por ejemplo, okay. Si no tenés un M2, vamos a decir, si no tenés un enchufe M2 en tu...
M2. Pero si vos, M2, que pero, va directo a la CPU.
Si tu equipo tiene M2, ya viene con la ranura M2 y vos tú que enchufas el SSD. Okay. Solo que tu SSD no es el SSD ese que compras, que viene en el formato 2.5.
Claro. Y tu MacBook Pro tiene ese disco.
Tu MacBook Pro tiene SSD M2. Exactamente. Okay. Tiene, no sé si esa. Sí, tiene que tener.
Sí, sí, sí.
Y por eso. No tiene disco SSD tradicional.
No tiene un disco SSD. O sea,
no tiene discos 2.5.
Sí.
Tiene discos M2, ¿verdad? Y, pero no sé si es el de 32 GB, porque no, puede estar limitado. Entonces, sí. Hoy, ahora está lo bueno, que hay un tipo, y hay uno, ese U2 es más rápido todavía, ¿verdad? Y puedes tener memoria así, que lo que soportan es, puede hacer RAID 0, que te sí. Da una velocidad violenta de y entonces ya el disco, vamos a decir, storage, ya está corriendo muy muy rápido, ya no hay
casi a la velocidad del RAM.
Entonces aparece un nuevo tipo de memoria, y ahí es donde está interesante, que es entre el DRAM y entre el disco duro, que le llaman SCM, que es Storage Class Memory, que vos podrías hacer una arquitectura donde ya no hay más DRAM y ya no hay más disco, es una sola cosa. Pero es un nuevo tipo, o sea, los sistemas operativos no están preparados para eso hoy.
Claro.
Porque manejan el DRAM, manejan el storage.
Van a manejar la memoria como un file system.
Como un file system, una sola cosa así. Solo que no es esa CSM, no es tan rápido como DRAM todavía. Entonces, pero hay aplicaciones que vos decís, no vale la pena, un IoT por ejemplo, una cámara que está filmando, un router, a lo mejor no necesita esa
o ese 400 tiene esa lógica desde el inicio,
pero IBM siempre fue adelantado.
Sí. Pero sí, cuando había antes
IBM hacía virtualización en los 60.
Es más esa tecnología ya con el alfa había con antes. El alfa, boludo, con True64 era una especie de caché gigantesco que tenía que tener pila, que después
no,
tiraba al...
Claro, pero este no es, no claro. Necesita memoria, este no es un volátil.
En cuanto al hardware, me
claro, este el DRAM necesita energía, claro. Y el SSD no. Claro. Bueno, este CSM, esta memoria no, siempre es no volátil.
Claro, claro.
Buenísimo.
Está muy bueno está eso.
Para terminar, no me hago lo de Apple y pasar al siguiente tema, porque se ya está pasamos. Haciendo largo. Lanzamos también el nuevo Watch, el Series 2.
A nadie le importa.
Que no sé si a nadie le importa, pero se lanzó y seguramente vamos a vender muchísimo también. Tiene GPS, creo que todos los watches tienen GPS menos el de Apple, o sea, todos los smartwatches. Ahora tiene GPS, y es resistente al agua también. Todos los nadadores están
felices. Qué bueno. No, era importante lo del agua, pero sí. Qué bueno que tenga ahora.
Y se viste cuando sacas el teléfono.
21 de septiembre.
Escupe el agua.
¡Qué mierda de programa! ¡Todo Mac, boludo!
No,
todo
se acabó Mac. Ya, se acabó.
Bueno, espera.
Siguiente tema.
Un tema.
Quiere cambiar su teléfono, su computadora, quiere cambiar y no hay.
Cortito. Estoy viendo mucho ese dispositivo, pues me están bombardeando por todo internet, ese dispositivo que tiene un GPS, parece, que para ponerle a tu valija o a tu auto o a tu moto, el tracker. ¿Qué es eso? Eso saben ustedes qué
es. Yo lo que sé es que es una cosa que una app está cerca más o menos puede rastrear y te puede decir dónde está. Pero lo que pasa es que parece que habla con otros trackers. Entonces si hay un usuario de tracker
que tiene internet,
claro, entonces vos podés saber dónde está aunque no esté cerca.
O que
bueno,
no tenga internet.
Es interesante eso. Eso sí es súper interesante.
Pero no sé si hay mucha gente que tiene tracker cerca.
Hay una correspondencia de género ahí, pero está bien.
Muchos gentes.
Muchos
gentes. Muchos usuarios. Iba a decir, muchos usuarios. Y después, no sé dónde se fue el usuario ahí. Y no, gentes.
Bueno, siguiente tema. Mix Samsung. Samsung Note. El Galaxy Note 7.
¿Por qué me va a
Porque vos querías, vos dijiste que ese iba a ser tu siguiente teléfono, papá. Por eso
el material. No, yo dije.
Él dijo.
Claro, mí no, se, no, Mix no, dijo. Yo dije, porque a mí se me rompió por mi pantalla. Entonces yo iba a comprar este.
Ah, yo estoy feliz con el mejor teléfono del mercado.
Y, para que este, me haya cambiado. Entonces, mira, por suerte no compré el Note 7. Mira que estaba ahí por a punto de comprar y ahora yo tengo que decir, compro. No, mira, ahora no voy a comprar, pero. Porque aunque sea que. Ahí viste que hay uno que ya viene con el. Pero el indicador de batería verde, ese es bueno, Máximo. Ese no explota.
¿Qué indicador de batería verde?
¿Viste el indicador Note de batería 7? Acá? El indicador de batería que aparece arriba.
¿El Note 7?
El Note 7, el que tiene verde, es el bueno.
¿No explotó? ¿Qué? Sí,
sí. Ese explotó.
¿Sí explotó?
No, el Note 7, no, yo no compré.
No,
lo compré. Pero no, a mí me gustó.
Hacer un resumen rápido.
No, el teléfono, bueno. Por lo visto, al no ser una empresa verticalmente integrada, sí. Entonces a Samsung tiene que recurrir a unas baterías que en vez de manejar, vamos a decir, la CPU y estirar de alguna manera el ¿cómo se llama? La duración de la batería, tiene que recurrir a una batería más grande. Y bueno, por lo visto la batería no estaba bien hecha y explotaba el teléfono, o explotó.
Pero por la pinta de manera muy consistente.
Sino hay muchos casos, pero explota, vamos a decir, es un caso que
sí, no era, yo pensé que eran muchos más.
No, no,
y acá en Paraguay como 22 casos registrados.
No, más de 100 hay, más de 100 casos,
más de 100,
pero vamos a decir tanto así es que la acción de Samsung bajó 22.000 millones. Es un número muy grande.
22.000 millones,
muchísima plata.
Pero cómo era supuestamente cuando dejabas cargar, pero la mayor, yo escuché que muchas de las personas ocurrieron no cargando.
Y el parche de Samsung para arreglar el problema fue enviar un parche a su sistema operativo para que cargue hasta 60% nomás, sí, la batería.
Y bueno, pero eso ya es. Ya no, es. Eso ya es un.
Ya
un,
es. ¿Cómo un, se llama? Control de claro, daño.
Control de claro, daño. Control. Ya no es arreglar el teléfono.
Claro.
Ya es, sí, es un recall. Pero sí, es para mí, mientras que se haya el recall, que nadie más se muera.
A mí me encantó.
Le importa a sus usuarios, a diferencia de los otros, ¿verdad? Pues si van a leer a esto, que se mueran, boludo. Vamos a venderle 3.0 para que no se mueran.
El hashtag que me gustó que usábamos, pero Total Recall. Y mostraban esa. ¿Viste cuando sale la película de Total Recall? Demasiado bonito.
Total Recall.
Pero después me puse a pensar el tema de la aerolínea que prohibieron que se suban Galaxy Note 7 en los vuelos, y eso es cierto, boludo. Imagínate en un vuelo explote uno, boludo.
Claro, no, y yo tengo el caso de alguien, les conté a ustedes por el WhatsApp, que en su sala explotó, ¿verdad? Y estaban todos, no sé si era el Note 7, pero era esta marca. Tengo miedo de decirlo, me volvieron a matar.
Quiero que te estés sponsoreando.
Acá en Paraguay. Acá en Paraguay.
Ah, sí, un paraguayo. Y le explotó en su sala y bañó toda la sala así
de ácido.
De litio.
Líquido encendido. Y le agarró a la hija, que tenía 5 años.
Hija,
ahora la hija no puede ver un celular.
¿Qué?
Y no estaba cargando ya el celular. Ya estaba cargando, estaba muy caliente, entonces sacó y puso al costado.
Y pum. En
30 segundos, pues, explotó en medio de la sala.
Pues qué cosa rara. Yo digo nomás que si esto le pasaba a Apple...
Le pasó, no, Pablo. Le pasó. No le pasó una explosión, pero... ¿Vos te acordás de esa batería inflamada tuya?
Sí.
En la oficina, claro que deformó,
sí,
la carcasa.
Sí, claro, no, pero lo que pasa es que no es un caso...
No, pero hubo también casos de daño al oído, sí.
Claro, pero imagínate si Apple hacía un teléfono que hacía penita, se doblaba y fue, boludo, no sé, boludo, la
hecatombe. No pasó nada. Hizo un teléfono que se doblaba. Hizo un teléfono que su antena no funcionaba. Hizo todo, pero la solución de Apple, como siempre, es genial, ¿verdad?
Te vendo otro.
Te vendo la mejora, boludo. Eso es algo increíble. Eso es lo que yo digo. Vos agarrás un producto y no te funciona. ¿Y qué haces? No compras mal producto, ¿verdad?
Claro.
En este caso, vos no supiste usar el producto, comprar la nueva versión. Y se va y se compra.
Hey,
bueno, lo que le dije a Nissan, días antes que salga el iOS, dije, Miguel, se me murió mi teléfono. Y le dije, está por salir el iOS, el iPhone 7. Tera, Jorge. Y el otro, de verdad, tenés razón, la puta, no sé qué. Y le escribo yo en el grupo, ¿verdad? Y lo mejor de todo esto es que vas a comprar el 7 para reparar tu 6, ¿verdad?
Bueno, no sé, no hay mucho más que decir en lo de Samsung, ¿verdad? Ay, lo que yo quería preguntarle es si usted, yo las cosas que leí, la gente está diciendo como que la marca Galaxy Note se murió.
No, absolutamente.
Yo no creo que sea. Yo
aparte,
yo creo que le va a pegar a Samsung.
Aparte en general, ocurrió con dos proveedores de baterías.
Sí, bueno, pero eso ya es para lo que sale.
No, mucho, ya sé, pero no. Lo que estoy diciendo es, no creo que le pegue, porque aparte es un tema muy puntual. O sea, contrató dos proveedores de batería y solamente con un tipo de batería ocurre. O sea, ya, que aparentemente no es una cuestión del teléfono.
No, es de
la batería. Aparte, el teléfono en sí es, según tengo entendido, es un Galaxy S7 idéntico. Todo el hardware es por dentro un S7.
No, un poquito mejor. Un poquito mejor. Una que otra volvemos.
¿En serio? ¿Qué, por ejemplo, tiene mejor? ¿La pantalla?
Pantalla.
Bueno, pero eso sí, pero sí, el procesador pantalla, el mismo.
Procesador creo que sí, pero estoy seguro. No sé si
Los reviews que yo vi era que es el mismo teléfono de S7, pero una pantalla más grande y más capacidad, ¿verdad? Y no, el S7 no anda explotando por la vida.
No, es la batería. Entonces, de un
hay un
proveedor.
Problema ahí de
26 mil millones dice que perdió.
En la bolsa. O sea, de plata de WoW. No, yo tampoco creo que esto le mate a la marca Note.
Yo tampoco
creo. Yo creo que van a sacar el Galaxy Note 8 y sigue la vida, bro. No.
O te reemplazan, ¿verdad? Lo que estoy diciendo, a lo que me refiero, no es que estoy minimizando en que es el conocedor o no conocedor, sino que internamente es algo desesperante, pero manejable. Ahora, si tenías un diseño donde tu teléfono.
No era
un tema de producción de batería, le cambio la batería y ya está, sino que el teléfono inherentemente estaba roto.
Pero en mal momento para.
A la puta.
Bueno, no sé.
Allá hay diseño y hay tiempo de prueba.
Sí.
Bueno, le deja solito la cancha, le deja acá la cancha libre.
Es que siempre estuvimos jugando solo el partido de los high-end. No, nunca tuvimos rival.
Perdón.
¿Qué va a hacer?
Estamos jugando un campeonato solo.
Sí, claro.
Que los androideros se peleen todo por los teléfonos de 100, $150. Eso vende mucho. Bueno, vamos a pasar a temas locales ya, ¿verdad?
1:12.
Vamos a pasar a temas locales.
Mucho hay.
Yo quiero destacar un par de temas locales. Primero, Duolingo ahí en guaraní. Respetable.
¿Qué?
Duolingo. Vos podés aprender guaraní. From Spanish.
¿Qué es Duolingo?
Duolingo no conoces.
No.
Y es una aplicación para aprender otro idioma.
Pero una mega, no, una claro, bruta aplicación de, al nivel de sí, Pinterest. No. Sí. O sea, de ese nivel
bajar
de
fama. ¿Puedo celular Duolingo?
Sí, pues.
Depende.
¿Por qué no va a poder?
No. Habíamos off the air dicho que vamos a introducir los temas que vamos a tocar.
Okay.
Yo soy del panel y no sé lo que es Duolingo. Y ustedes okay, están puteando por bueno, no sé. Díganle al pobre panel que es posible. Yo tampoco sé.
No, Duolingo es una aplicación para aprender idiomas. Que vos descargas tu teléfono.
Muy famosa.
Sí, que vos descargas tu teléfono y decís quiero aprender alemán. Ok, genial. Entonces te va guiando para que vos y te da
clases. Es como la enciclopedia británica de los
ahora mismo voy a
y lo que sí, hace
tiene un
aprender ruso
tal, lo que hace aprender esos sitios web.
Sí, lo que hace Duolingo es que te está, o sea, hace gamification para que vos quieras aprender más y qué sé yo, ¿verdad? Y te hace repetir la frase, te hace leer, te hace preguntar, completar, o sea, bien está Duolingo, ¿verdad? Y a mí me sorprendió que ahora incluye guaraní entre sus lenguajes.
Sí. El pajarito,
¿eh? ¿Por qué es el lorito?
Porque,
no sé. Qué bueno.
Porque la enseñanza se hace, o sea, el diseño de la enseñanza se hace en comunidad. Estoy en pedo ya.
¿Eh? El wiki te
se
pedo,
hace,
¿eh?
Se hace, ¿cómo se llama? Se diseña en comunidad, boludo. O sea, hay una comunidad que diseña el guaraní.
Las lecciones de guaraní.
De hecho,
¿una comunidad en dónde? ¿De qué Duolingo? Está
sí,
bien, pero...
Pero Duolingo tiene que aceptar, ¿no? Es que... No claro, creo que vos nomás suba y ya está.
No, te suscribí, entrar y entrar en el grupo y discutir y todo,
sí,
eso.
Ok. Pero igual es algo que es súper interesante.
Súper interesante.
A mí me sorprendió porque...
No está, no veo.
¿Qué?
Acá.
No, ahí no está. Solamente en la página web ahora. No podés bajar tampoco.
No sé, yo no... no
¿cómo
yo,
eso?
Yo no...
Claro, o sea, yo creo que falta un update del app. para que poder bajar Guaraní, ¿verdad?
Pero vos, se acaba de descargar.
Claro, y eso te digo, falta no una actualización, porque esto es como un trial, por decirlo así, no es un curso que ya está aprobado por Duolingo para meter. Entonces vos te vas a la página web desde el celular y ahí podés
aprender. Duolingo, learn guaranillo para in just 5 minutes a day for free.
Respetable.
No, súper respetable. Encima es guaraní, tete.
Y te muestra acá la ¿cómo
la basílica?
La basílica.
Yo creo que es un trabajo medio grande, porque Duolingo tiene temas de que vos tenés que hablar, que sí, vos escuchás.
Sí, por eso. O sea,
tuvieron que haber grabado gente hablando un guaraní y eso.
Quienes contribuyen son quienes graban eso. De hecho, vos escuchás así varias voces en el. Y también ves la foto de quienes grabaron, ¿no? En la web.
También. La web. Qué interesante.
Y otro que está por tener su versión en guaraní es LibreOffice.
¿Ah, sí?
Sí.
Pero LibreOffice pues sigue vivo.
LibreOffice es que el único que sigue vivo. De todos los Office. Vamos a decir.
De todos los Office libres.
O sea, no. O sea, el equivalente. El anterior pues era. ¿Cómo se llamaba?
Open.
Open Office. Y bueno, ese no sé qué le pasó. Pero le dejó la
cancha. Uno era de Oracle.
Sí, Sun era el que hizo Star Office. No alemanes hicieron Star Office. Sun compró Star Office.
Quiero llorar de lo bueno que es esta aplicación. Qué buena aplicación. Qué buena.
Va a aprender
ruso, boludo.
Russian.
Esta mom.
Russian, Russian.
Qué grande. Qué no, pero qué bien está hecho.
Lucía.
Bueno. Con la fotito y todo eso.
Súper bueno. Bueno, otra novedad en Paraguay, hay una revista que se llama MIT Reviews, ¿verdad? MIT Reviews, que en 2016 lanza ocho premios a los más innovadores en Paraguay y Bolivia en 2016, y de los 8 galardonados, 5 fueron paraguayos. Y bueno, vamos a contarles rápidamente que Víctor Carte, que una vez tuvo acá invitado a MangoCast, fue galardonado. Felicidades, Víctor, si estás escuchando el episodio. Fue galardonado por su producto, el que nos vino a contar acá cuando estuvo BIMS.
Manejo de recursos.
No,
es un CRM y un ERP en la nube, ¿verdad? Víctor Carte fue galardonado. El premio es para los innovadores menores de 35 años en Paraguay y Bolivia. Otro que estuvo, Nicolás Arreyaga, de NexoOS. Ahí podemos contar que NexoOS, esa plataforma que ya hablamos también acá en MangoCast una vez de intermediación para financiar proyectos y empresas. Y
si está escuchando Nico, este tipo de cosas tenés que dejar saber.
¿Qué tenés que dejar saber?
Y ellos pues fueron muy atacados por la
Comisión Nacional de Valores.
Exacto. Entonces, la reacción que se le critica a Nico es que ellos responden al ataque en vez de justamente mostrar este tipo de cosas. Es decir, espera,
pero ellos respondieron al ataque.
En todo momento es su defensa al ataque, una respuesta a los. En vez de mostrar, qué sé yo, acá estamos ganando, acá estamos ganando, acá se usa, en Francia está legislado, etcétera, ¿verdad?
Ya, ¿y que por qué no te gusta que. ¿Por qué no te gusta que hayan respondido?
No, y respondieron negativo, no positivo. Eso es lo que
dijeron. Okay. Esto, por ejemplo, es, le reconocen por su iniciativa, sería porque el único ataque que ellos estaban recibiendo vía prensa negativa, y la defensa de eso es prensa positiva, ¿verdad?
A mí me parece espectacular lo que hace Nexo. De hecho, ya dije lo acá una vez cuando ni conocía ni estaba entre los premios.
Ni sabía el nombre de la empresa.
Ni sabe el nombre de la empresa, pero no sabía quién estaba detrás ni nada espectacular.
Pero el ataque pues consiste en sacarle inversores, pues. No es un ataque directo a ellos, sino hacer el chucho, entonces nadie invierte, el entonces su plataforma cae.
El shaque,
entonces tiene que mostrarle a los inversores, sabe que esto es el mundo, pues, hace mucho tiempo.
Sí, así mismo. Oscar Sánchez, otro paraguayo de Toki, que es una
Toki también es una
es viejo ya el emprendimiento.
Sí, y que es una suerte de
call center en la nube.
Sí.
Algo así, ¿verdad? Pero interesante es lo de Toki, porque es...
Se fueron a México ellos para
trabajar. Pudieron ir a México y ver algunas cosas. Y no sé si hay algún otro... Yo no le conozco a los demás paraguayos que estaban, pero...
Teníamos que invitarle a cada uno.
Sería interesante. Si están escuchando MangoKai y quieren venir acá a comer un asadito con nosotros, todos están invitados. Los 8 ganadores: Nicolás Arrellaga, Víctor Cartes, Gabriela Galilea, Federico Gaona, Daniela García, Sergio Mejía, Daniel Ponce y Oscar Sánchez.
No, pero con sus productos. Faltan dos. No dijiste los productos de los...
Lo que pasa es que no... Okay. Puedo buscar, pero ahora se va a hacer un poco lento y aburrido.
Te pasé
aburrido.
El link.
Sí, bueno, después vemos.
Yo puedo poner el link ahí en el...
Y la otra noticia paraguaya es que terminó el Startup Weekend hace uno o dos fines de semana. La idea que ganó también está invitada. No sé quién fueron los de la idea, pero si quieren venir acá a MangoKai y nos contactan, bienvenidos. Ojalá puedan llevar su idea a algo más que eso, algo más que una idea. Pero es como que su planteamiento es hacer una aplicación.
¿Quién ha ganado?
Del que ganó Startup Weekend.
Ah.
Su planteamiento es hacer un app que, si vos te vas al super, pagas con un billete de 100.000 y tu vuelto es...
Ah, le escuché eso. Salió en el diario.
No, tu vuelto es 10.532 guaraníes. Y ese 32 guaraníes ya no te devuelve el super porque no tiene la moneda para devolverte.
Porque no quiere devolverte, tenés que decir. No quiere devolverte. Porque
queremos los sponsors de Bierzi.
Está obligado a devolverte porque es tu plata.
Pero queremos que Bierzi nos sponsoree.
¿Qué tal Bierzi? ¿Cómo andamos, pariente?
No.
Una de las dos cosas era Lucho. O que está obligado a devolverte o que no está obligado.
¿Está obligado?
No, no está obligado.
¿Está obligado?
Si no tiene el sencillo, no está
obligado. No, está obligado. Sí, entonces tiene que dar de más.
Tiene que
redondear contra suyo.
Tiene que redondear contra suyo. En Brasil.
Claro.
No
tiene
acá.
Que redondear contra suyo.
O sea, 2532 es 2500.
Claro.
Claro, te tiene que dar 500 de vuelta.
Bueno,
no,
lo
400,
que sigue
lo
esto,
que sea.
Esto lo que plantean estos chicos, porque el startup estaba enfocado en fintech, en aplicaciones tecnológicamente financieras o financiera tecnológica. Ellos lo que plantean es que vos puedas acumular con una aplicación todo eso en un monedero virtual y que
te devuelvan un billete grande.
Claro, como que el super te diga, bueno, hoy te sobró 32, mañana te sobra 41, y vos vas acumulando, y cuando tenés lo suficiente, puedes canjear eso por plata, ¿verdad?
¿Quién por? En vez de donar.
Y sí, en vez de donar...
Ay, ahí decidí donar.
También.
Pero
ahí vos puedes decidir donar ahí, ¿verdad? Pero bueno, la idea es súper interesante.
Muy buena.
Había otras ideas interesantes también, pero no las tengo todas acá a mano, entonces para no hacer muy largo esto, voy a preparar para el próximo capítulo un resumen un poco de más ideas, pero felicitaciones a todos los que organizaron el Startup Weekend, porque me imagino que debe ser muy complicado organizar y juntar y motivar a la gente a que se inscriba a este tipo de eventos, y a los participantes, ojalá que veamos 3 o 4 empresas nuevas en el sector tecnológico el año que viene, que hayan nacido o del Startup Weekend o de estas nuevas o de estas personas innovadoras, sí, premiadas por el MIT Reviews.
Yo ya hice la crítica sobre esos startups, no hice todavía, ¿verdad?
No estaba.
No, lo que pasa es que en principio es fácil criticarle, pero hay que, yo por otro lado digo bien que se hagan estas cosas.
No, o sea, sin falta está bien, o sea, yo, de hecho tiene que haber este tipo de evento donde es 100% competitivo, 100% competitivo.
Sí.
Pero yo creo que se necesita otro donde es colaborativo.
Pero este es colaborativo entre los equipos, digamos. O sea, vos llegás y se te sortea un grupo, y tu grupo de 5 o 10 personas es todo colaborativo. Vos competís contra los otros grupos, digamos.
No, justamente, o sea, competí entre los otros grupos. Por más que te asignan un grupo, vos competís entre grupos.
Sí.
Yo me refiero a que todo el mundo esté colaborando para solucionar uno o varios problemas que se planteen. Yo creo que eso va a generar más alternativa de solución,
sí,
que
puede ser
una cuestión puramente competitiva. Y el open source es la muestra de eso. O sea, si en el software funciona, yo creo que en este tipo de evento también se tiene que hacer eso. Y no es solamente este evento en sí, sino todos los eventos que apuntan al tema de innovación. Sí. Son puramente competitivas, que está bien, es necesario por una cuestión de que tenés que sobrevivir como empresa, como idea, etcétera. Pero también hace falta el otro tipo, donde todos unimos, nos unimos para resolver uno, dos o tres problemas.
Está interesante el planteamiento.
Está bueno eso.
Sí.
La motivación, ¿no? El tema
ahí, sí, porque hay,
obviamente.
Un tiempo a esta parte obviamente. Hay mucho. La CENATIC tiene su...
Sí, no,
su
yo participé concurso, en uno.
COGA. Participé en uno. Tigo, los premios Tigo Conecta, creo que se llaman los premios. Uh-huh. También tienen y interesantes son las ideas y los premios que suelen surgir ahí. Bueno,
cosa antes de cerrar, quiero dejar.
Antes que se duerma Mix, tenemos que hablar del año 82 todavía.
Sí, pero antes hay que felicitar al 25 aniversario del Linux Kernel.
¿Cuántas veces lo que le felicitamos al Linux?
Es que lo que pasa
todos
es que
los capítulos mango. Bueno,
lo que pasa es que el kernel primero, después el grep, después.
Porque hace poco fue su cumpleaños, creo que fue.
El Linux todo, claro, hay que felicitarle. Entonces, si él no estaba vivo, íbamos a estar todavía con Minix, no sé.
No, con BSD. O sea, es que así, felicidades Linux por tu cumpleaños.
No, no es un cumpleaños, el kernel de Linux.
No, y por eso, por el kernel, la felicidad por el kernel. Pero así como estábamos hablando hoy con Pesanto.
No le felicitamos nunca más.
Pronto va a haber un evento grande que o revolucione el Linux o que se le desplaza el Linux. Porque está muy, muy... muy gigantesco el kernel, muy complicado, muy complejo, muy pesado.
No, yo creo que lo primero, olvídate, Linux está en todos lados.
Eso
yo
sé que está en todos lados.
Linux está desde
teléfono. Yo sé, pero no por eso, no por eso no va a tener recibido innovación, boludo.
Lo que pasa es que Linux, así mismo, yo pienso igual que es imposible hoy día vos hacer un sistema operativo que pueda competir, porque el sistema operativo es tan fuerte como son todas las aplicaciones que lo rodean.
Claro.
Vos, ¿cómo vas a lograr que Microsoft soporte a vos, etcétera? Pero hay un ambiente donde eso no importa tanto, y que puede llegar a ser la incipiencia de
IoT.
IoT.
Bueno, y ahí está ese el proyecto de
porque, Google. Por ejemplo, iOS no se puede ir a IoT.
No.
Linux no se puede ir a IoT y Microsoft, por Dios, no se puede ir a IoT.
Y hay un Microsoft, hay un
Windows IoT. Pero así como hay el Windows Mobile.
¿No cómo se llama? Windows Embedded, ¿no?
Windows
Embedded. Windows CE.
CS.
CE.
Sorete. ¿Cómo decís vos? Me encanta. Sorete mal parido.
No, el Windows CE no era tan malo.
Hija de puta. Sí. Eso porque vos nunca trataste de desarrollar sobre Windows CE.
No, desarrollamos.
No, cómo, pero por favor, su API así. Decían, este es el API de Windows. Agarrar el API de Windows y elegí aleatoriamente tres funciones. Solamente tres van a funcionar. De las 2000, ¿verdad?
No,
y esa va a funcionar diferente a la
con Windows.
Hijo, qué sorete era. ¿Te acuerdas que tenías un penny? Bueno. Sigamos. Quiero dejar nomás a la
para ese proyecto, para eso el proyecto de
del Fuchsia,
eso es
interesante.
El Fuchsia barra magenta de ¿cómo se llama? De Google.
También que hubo un tiempo, hace mucho tiempo, hubo un intento de un procesador de Java. O por
suerte está muerto.
Ah, un coprocesador de Java que interpretaba bytecodes.
Sí.
Por suerte
eso hubiera murió. Sido medio interesante.
Esa es la idea del Itan. No prosperó esa plataforma. El Itanium era eso, básicamente.
Bueno, hoy tengo un amigo que quiere poner en toda su casa y anda jodiendo que en su casa quiere agarrar una P y quiere un NAS para poder ver en su tele, para poder ver en su Apple TV. Todo el día me anda jodiendo con eso. Yo le digo, yo no sé de eso.
Synology.
Y le dije, ¿sabes qué? Tengo un amigo, Rolando. Le conozco. Rolando usa Synology y es lo que Pablo es para Apple, Rolando es para Synology.
Te odio.
Entonces imagínate lo bueno que él considera. Sí. Bueno, entonces eso, pero ¿qué hago con mi AP? ¿Qué hago con mi AP? ¿Qué hago con mi AP? Y hoy, buscando los mejores AP de 2016, encontré que...
Aereo.
Hay un AP Synology.
Puede ser.
Access Point Synology, que tiene un SD slot y un
USB 3 slot para conectar un disco y tener el Synology. Salió, creo que cuarto entre los mejores routers del 2016. $150 no salió. Para alguien que esté que
como que no más. Un router de Wi-Fi sale $50.
Claro. Pero no sé, ¿cuánto está hablando? Está hablando un router. ¿Vos compraste un router Apple?
No.
No, nunca. Entonces no hable de $50. $50 son los baratos. Cuando vos hablas de un router para. Bueno, está hablando de $200 para arriba. El Synology Base sin disco sale $300 para arriba, ¿verdad?
Bueno, pues ese no es un router, no claro, es un AP.
Y esto, yo
no
sé lo que vas a decir, ¿no? Un AP para tu casa, para distribuir Wi-Fi en tu casa. Y también tiene el Synology.
No sé yo qué está diciendo, no sé si existe.
Acá, sí existe.
Mira Synology.
Le pone Best. Vamos a buscar uno de la tiro.
Directamente, Synology.
No, saca eso. Best. El Wi-Fi. Routers.
Qué gusto de
la
gente.
Ahí está,
2016. Y va a salir...
Salió ganando este, el Cisco, el...
No Cisco. No sé, este.
El de Cinetera.
El de Cinetera, ok, listo. Bueno, mientras tanto, mientras buscamos esto acá, para satisfacción de la gente.
Synology RT 1900AC.
Ok.
$150. Y tener un Synology con un AP.
Bueno, pero o sea, ¿le podés conectar los discos o no?
No. Le conectaba solamente un disco de eso vía USB sí. 3. ¿Entendés? Pero es para ver películas, eso es para lo que él necesitaba. Él no quería un RAID 5 para mi foto.
No sé entonces esto.
¿Qué cosa?
Y no. Tengo que leer para decirte si sería o no sería. Lo que pasa es que el Synology, al ser un router, yo no creo que venga con su sistema operativo completo. A lo mejor sí, ¿verdad?
Sí, seguro que sí.
¿Dice que viene con todo?
Sí, seguro.
Eso es lo que compite en los demás, lo que le da el curso. Es una interesante cosa mirar el Synology router. Quería dejar nomás para la gente que esté por comprar un AP.
Lo que pasa es que ahora viene de moda el triple AP. O sea, es un sistema de tres APs. Netgear, por ejemplo, tiene lo que se llama Irio, que no compra más uno. O sea, en vez de ir a comprar eso de $50, como el Wi-Fi es tan importante, ahora te hacen gastar $500. O sea, de 50 a, y compras 3 y pones esos 3 en tu casa y estos 3 equipos hablan entre sí.
Como el
Ubiquiti.
Ubiquiti.
Lo que pasa es que Ubiquiti necesita una suerte de server raro.
Sí, esa es la cagada.
Ubiquiti es para empresas, eso no es tanto para
casa. Pero combina, puede funcionar estándar.
Ah, sí, entendés. Entonces, no, este es un equipo que funciona, por ejemplo, en el Irio hablan entre 3 los routers y hacen una red mesh.
Sí.
Entonces y se autoactualiza, vamos a decir, desde la nube automáticamente cuando hay un firmware update y qué sé yo, y van aprendiendo de tus patrones y generan una supuestamente una red. Entonces es la calentura ahora del momento. Yo tengo 3 routers, y por supuesto el un single, ¿cómo se llama?
Único, tenés 3 routers con diferentes SSID.
Con el mismo SSID.
Es un asco eso.
Funciona.
Y
a mí no funciona bien. Yo tengo roaming casi automático entre todos mis
routers. Casi router. Lo menos asqueroso es ponerse un router con diferentes.
No, con tres no, ni loco con tres.
Asqueroso eso.
No, con tres es distinto, no. Eso sería para mí una locura.
Pero según lo que
piso
yo leí,
uno, piso dos, piso
en
tres.
Casi no. En casi todos los foros, cuando leía eso, es que esa cuestión de la señal baja, eso no funciona.
No funciona bien.
Dice que los dispositivos. Se enganchan a un router.
Sí, ¿verdad? Y se quedan ahí.
Y tú te caminas y está al lado del otro router. Sí, que está a full y tratas de hablar así con el router hasta que se le cae.
Pues y este con los nuevos routers hacen el roaming automático entre un claro. O handoff entre uno y otro, más no roaming, ¿verdad? En mi casa, por lo visto, hay momentos en que se hace, se desengancha y se engancha en el otro, ¿verdad? Y funciona relativamente bien. No es. Pero mi esposa
es sentarte justo en el medio, te hace un cambio
a uno,
tiene que tener un low high water, tiene que tener ahí.
Bueno, pero 1982
quería hablar de eso, ¿verdad?
Estamos en el capítulo 82.
Una cosa que no es menos importante, porque sobre todo porque está Lucho, y es que el Ministerio de Educación se metió en la cama con Microsoft y entonces están ofreciendo Office 365 en la escuela.
Sí.
Entonces está furioso, Luis.
Sí, totalmente.
Porque dice que genera dependencia tecnológica y no sé qué.
¿Cuál laptop pre-child también hizo lo mismo?
Entreguitas.
¿Cuál laptop pre-child hizo lo mismo?
¿Qué hizo?
Y eso. Y sí.
Pero no metió, digamos, software propietario.
Claro. La diferencia, vos podés bajar el kernel y tocar todo.
Claro, acá,
vos
podés instalar en cualquier máquina.
Fabricar una laptop.
No, la laptop no, pero software, se trata de software.
Claro, vos agarrás y bajar el acá sistema operativo del Sugar Lab e instalar donde quieras.
Y
claro,
tocar, de hecho tenemos unos cuantos que contribuyeron al
así mismo.
Y bueno, entonces vas a estar de acuerdo en instalar el Sugar sobre Microsoft Surface y que Surface sea lo que se distribuya.
Claro.
Claro.
¿Por qué no?
No, pero esto es mucho más grave, mucho más grave. O sea, primero la nube no está acá, no hay ningún servidor acá. Nada no hay acá. Todo está afuera. Por ende, se llega a caer internet, que pasó varias veces, últimamente no, por suerte. ¿Qué es lo que van a hacer para entregar, boludo? O sea, para mí es una malísima decisión. Antes que es lo que ya discutimos en otro panel, qué sé yo, darle plata a personal, Tigo, Claro, para que hagan una nube para esto, o a Copaco, ¿verdad? O sea, que va a generar más empleo, acá no.
Pero estoy tratando de mirar nomás los dos lados, o sea, acabas de conseguir Word gratis para todos los pendejos y te estás quejando, bro.
Puta, no calienta eso.
No calienta.
No calienta eso.
En cocaína gratis.
Claro.
No. Al fondo te va a
es matar. Lo mismo, pues, cachulo, es lo mismo. O sea, ¿cómo? Es lo mismo.
Esperamos. Vamos a cambiar la pregunta.
La cocaína es gratis, la primera.
Es lo mismo que te den. ¿Cómo se llama ese sobrete que tiene Word? Que lo primero que haces es instalar y no te deja instalar la mano.
No podéis instalar.
No os podéis instalar.
Clippy.
No,
el
Pages.
No, muy bueno.
Lo mismo que le den Pages gratis a todos los niños. ¿Vas a estar feliz?
Sí, claro.
Obviamente.
Claro.
Es. Boludo. La acabas de. O sea, el niño nunca iba a ver un procesador de texto en su vida más potente que un WordPad sobre ese sorón.
Primero lo.
Mal parido
primero
de
lo.
Sugar,
primero lo.
Le das
primero
algo
lo.
Que tiene,
primero lo.
Le da lo,
una cuestión.
Solo para que sepan, una suscripción de 365, que tiene todo. Tiene el OneDrive, tiene OneNote, tiene todo eso. Y tiene el OneDrive de 1 terabyte para cada uno.
Estoy tratando de ver nomás el otro lado, el que hizo la decisión.
Está bien.
¿Qué alternativa tenía?
Puta, mira todo lo que estoy dando por este precio. Y
nada, habrá sido gratis todo. Claro. Este primer año habrá sido todo gratis. El tema es cuánto vamos a pagar nuestro impuesto en el segundo, el tercero y el cuarto. Ese nomás es también el tema. No, o sea, sin generar empleo. No, pero ¿para qué? O sea, ¿para qué me da el dulce si después no va a poder usar?
Porque
no tiene pues sentido.
Y habrá que ver, yo no sé.
Por eso, estoy tratando de.
No, pero el acuerdo no viene lo de este gobierno. Eso ya viene de la época de Lugo, cuando Franco fue
al. Yo le puedo echar con la gente de Microsoft que nos cuente un poco acá.
No, yo te digo.
Hoy le di a Pato en San Miguel.
Pero no, Pato pues es Samsung ahora.
Ah, no, está más en Microsoft.
Pato es gerente general de Samsung y yo estoy diciendo que las baterías explotan, bueno. Por eso es que estoy tan nervioso con ese tema de Samsung.
Pero ¿y Pato no es más gerente general de Microsoft?
No.
Samsung ya no sabía, che.
Lleva los.
Cállate de Microsoft, el próximo. Yo voy a estar.
Dale.
Que no sea miércoles nomás.
Vamos a hacer otro día que no sea miércoles. Bueno, 1982. Hoy, como es el capítulo 82, nosotros hacemos un breve resumen de qué pasó
en. Espera. Antes, para mí el resumen del otro tema es.
Mira, antes que nada,
sí.
Se puede decir cualquier cosa, pero Excel es la mejor planilla que hay. No hay vuelta, no hay cambio en eso.
Word es el mejor presentador
que hay
en el planeta Tierra.
Tienes esas dos cosas.
PowerPoint es el mejor presentador también.
PowerPoint, no.
PowerPoint puede discutir, pero esos dos no tienen, lastimosamente no tienen rival. No,
vamos por una
y después tenés, y viene con un correo bastante bueno, vamos a decir. No será el mejor porque no, pero es muy bueno.
Hay una cuestión para mí que es clara. Es simplemente, eso te das cuenta con los tesistas de universidad. Ninguno usa ni el 5% de lo que usa.
Pero es por cuestión de mirar, ¿no?
Yo sé que es cuestión de mirar, es cuestión de aprender, yo sé.
¿O cree que usen LaTeX?
¡Claro!
Ahí está.
¡Claro!
¿Quién usa LaTeX ahora? No, en serio.
Todos los tecitas usan.
¿Cómo lo que todo en una reunión? Eso es lo bueno que a mí me gusta de los grupos de WhatsApp y los grupos virtuales. No, usan ahora. Que en un momento dado, Mark, cuando alguien dice, ¿querés que use WhatsApp? Sí. Le puedes echar del grupo. Acá no, tengo que seguir escuchando esta pelotudez.
No, pero no, papá, látex, o sea, genial.
Me explica un poco el
¿qué pasó con nuestro? ¿Qué pasó con nuestro satélite?
Es una porquería, boludo. Una porquería ese tema.
Explícame, Pablo, yo no entiendo. El tema del látex, o sea, hoy, en esta fecha, en este.
LaTeX es un.
Yo sé
un,
lo que es, pero.
Un procesador, es un compilador que te compila texto en un documento.
Entiendo.
Y te aplica formato y demás, claro. Y es. Los académicos que sufrieron al LaTeX en los 80, en venganza, le dieron a su alumno de los 90 que sigan usando el LaTeX, quien en venganza le dieron a su alumno de los 2000 a 2010, y así se va otra generación, otra generación torturando.
Hay algo que es como trabajar con Wiki.
¿Con
es peor que
no,
Wiki.
Vos tenés un nicho con Wiki, no es...
No, tengo problema con Wiki.
No, es lo mismo.
No.
Peor, Wiki, porque no es agradable.
Wiki es Wiki de
autos. No, yo sé que papá, Wiki es muy lindo.
Papá, pero si vos haces tu librería con al toque hace todas esas cuestiones. Puta. No, o sea, es como usar LaTeX. WordStars.
No, WordStar, por favor. No puedo prestar a todo. Vamos a decir WordStar.
WordStar. ¿Cómo usar WordStar? Markup.
Lucho, hay un pobre niño que quiere escribir una poesía para su novio y vos le podés chupar su alma, derretir y se va a quedar un escrotito en el suelo después de intentar usar LaTeX para escribir la poesía. Se acabó, no, el niño se secó, es una cáscara de lo que hubiera sido.
Para un poema necesitas TXT, nada más. Ahora, querés hacerle en los adornos, vas a hacer cosas que no podés hacer en Word, seguro. Como por ejemplo, el tema de las ecuaciones de matemáticas. ¡Seguro!
¿Qué? No,
hay nadie, nada en el mundo que pueda hacer eso.
En eso es mejor LaTeX que el Word, para hacer ecuaciones matemáticas. Porque para eso se creó luego el LaTeX.
Yo digo que hay un plugin que le pondré al LaTeX plugin a Word.
No, o sea, en síntesis, para mí es una cuestión de que o sea, estamos sacando capital del Estado paraguayo para que una corporación...
Que se pague.
Está bien, que se pague caro también. Pero acá, ¿por qué no para generar empleo? Bueno, yo no tengo empleo.
Escúchame, la cantidad de plata que le pagamos acá por aquí, tu impuesto que pagan, ¿a dónde se va tu impuesto que vos pagas?
A pagar horas con carajo. Y sí, yo sé. Yo sé, eso, pero por eso se tiene que poner Postgre, porque yo quiero dar soporte de Postgre.
¿Sabes qué hacen? Ponen Java, entonces necesitan más hardware para que corra esa porquería.
Claro.
Más CPU, más RAM.
No,
¿para
no,
qué?
Eso ya no tanto.
Ah, no.
Eso ya no tanto. No. Eso ya no tanto.
Claro
no,
que
eso ya no tanto.
No tanto.
No está defendiendo a Java, porque yo necesito echarte de este grupo.
No. No, dice que Java puede decir muchas cosas, pero que un lenguaje que performa bien, un lenguaje que performa muy bien.
Si tuneas. Si tuneas.
Tú sabes que estamos hablando de cuestión de estándares, ¿verdad? Es cuestión de estándares. Sí, el que performa bien es
tiene
una
buena
cuestión
performa.
Yo quiero ver estándares. Yo quiero que A10 fusion, o sea, como corre con Java.
Performa, tiene buena performance con respecto a Python, a PHP, a Ruby, a cualquier lenguaje moderno.
Si tuneas.
¿Cómo le echamos el grupo a Pablo ahora? Porque ya no es la que compara. Contra Script Language.
Claro,
bueno, pero lo que te digo. Y tiene una performance similar a C#, a Visual Basic .NET. Y una menor performance que C, C++. Sí, no más.
Que Assembly,
claro. Que si ata tu cable, dan ahí en el procesador. Menos
vaya a ser ridículo. No vaya a ser ridículo.
No, digo nomás.
No vayas a ser ridículo.
O sea, en síntesis, para mí es que el Mac pague caro a una empresa para generar empleo local para mantener una infraestructura de nube como esa. O a todas las empresas también puede ser. Más empleo para nosotros.
Tenés toda la razón del mundo, pero acaban de demostrar que el presupuesto
gasta el doble en funcionariado que el acumulado en salud y educación. Entonces, vos sos ministro de educación y viene Marcos y te dice, te voy a dar por 6 meses Word gratis y después te voy a sacar otra vez. ¿Y vos qué es lo que vas a hacer?
Puta, tenés que pensar en función de Estado. Yo,
eso no congresista.
No, pero el ministro tiene que pensar.
Luchaste, te fuiste para acá, hiciste huelga, ármete a pasta ahí contra una cadena y te dieron esa cantidad de dinero. ¿Qué es lo que vas a hacer, Lucho?
Yo estoy en desacuerdo con Lucho porque no estamos todavía preparados para ese tipo de...
O sea, pero ¿cuándo vamos a estar preparados si nos invierte plata? ¿Cuándo?
No.
Nunca vamos a estar preparados si no se invierte plata.
No es que no estamos preparados técnicamente para montar una nube, más. Eso no, eso hasta podemos estar y todo. No estamos todavía preparados como sociedad política para poder usar bien esa plata en lo que hay que usar. Porque lo que va a pasar es, vos vas a crear 10.000 puestos de trabajo para un mega centro tecnológico, no sé qué puta. 9.500 de los 10.000 puestos van a estar la secretaria, la
amante. Entonces vos estás creando hoy.
No sé yo si ese
niños,
es el tema.
Niños que posiblemente tenés razón, no se van a beneficiar directamente, Word, pero van a ser expuestos y dirán, hija puta, yo podría mejorar este procesador con esto. O este es un buen, cuando le saquen Word y tengan que usar, ¿cómo que se llama?
El
Mac.
Pages,
digan, esto es un sorete, yo voy a crear algo mejor como eso que usé en la primaria. Y por ahí les motivan, ¿entendés? Porque ya fueron expuestos a algo de alta tecnología, ¿entendés? Como que a vos todo el día estés jugando.
Para mí es una ofensa balita. Algo de Microsoft se le llame algo de alta tecnología.
No,
bueno,
vos estés jugando balita todo el día en tu barrio y un día te llevan a ver 2 días nomás los baliteros profesionales en California. Después vení y tu cabeza explotó. Vos decís, yo no sabía hacer nada. ¿Entendés? Es ponerle también a lo que es la tecnología de punta en lo que es procesamiento de texto, por ejemplo.
Pero, por ejemplo, yo lamento que mi hija tenga clase, o sea, está en secundaria, tenga clase de computación y le enseñen a formatear en Word. Yo no entiendo cómo no le están enseñando a usar trabajo en conjunto con Google Docs, por ejemplo. No, porque ese tipo de cosas...
Vale más que formatear en Word.
Pues claro, eso es un tema que no puede ser formatear, pues es un tema que ya no hace falta más enseñar. Claro. Cuando tenía Word Perfect sí tenía que saber qué tenía que formatear, cuántas cosas tenía que apretar para...
Y es el 5% que aprendí con Word.
¿Sabes cómo trabajaba con WordStar? Dividido, mirando mis field codes, bueno, para ver qué mierda lo que estaba haciendo. Dónde estaba la negrita y todo eso. Horrible era. Me quería pegar un tiro.
Lo mejor que se creó.
Por favor. Bueno, vamos a mirar 1982.
Bueno, 1982 este es el capítulo 82. Entonces, en todos los capítulos de los últimos programas estamos haciendo un review.
Como siempre.
Un review de lo que pasó en el año 1982 de la mano de Chonex y terminando con un medley de las músicas de 1982.
Vale, Chonex. Películas, para poner en tiempo nomás, en contexto. E.T.
E.T.
Tutsi. Rocky 3.
¿Cuál es Tutsi? Ah, la de... Que se viste en la forma. Sí, qué buena película.
Después Rocky 3, Star Trek 2. Que es relevante porque es esa la ira de Khan. Y está la frase esa famosa de con gran, ¿cómo se dice? Con gran responsabilidad viene con gran, ¿cómo es? Con gran poder viene gran responsabilidad. Que
ya, yeah, eso yo creo que será el Hombre Araña, man. No es el Hombre
Araña.
No,
después usó eso.
El capítulo de los Borg.
Y es la ira de Khan. Después viene Poltergeist, que
uno de tremendo.
Uno de los clásicos del terror. Y Porky's.
Porky's.
Porquería. Música Thriller de Michael Jackson, Physical de Olivia Newton-John, Eye of the Tiger de Survivor, estaba la película Rocky 3 obviamente. I Love Rock and Roll de Joan Jett and the Blackhearts. Hard to Say I'm Sorry de Chicago. Hurt So Good de Joe Cougar. Son canciones que
Pac-Man Fever.
Pac-Man Fever.
O sea que el Pac-Man ya tuvimos que hablar de Pac-Man.
Y no, pero sí, ya hablamos de Pac-Man.
En
sí,
alguno de los 81.
Sí, seguro. Bueno, les voy a poner las canciones para que escuchen, ¿verdad? Empresa, Compaq Computer se funda ese año.
¡Wow! Uf.
Y,
Compaq después comprada por HP.
Comprada en HP por 25 mil millones.
Pero Compaq antes de eso compró Compaq algo. Tech. Ah, Digital. No. Sí. Tech. Compaq compró Digital. No,
después, o sea, Compaq hizo Compaq y con el tiempo compró DEC.
Sí. Sí. Le quedó grande.
Lo que ese año también una empresa que se llama, que no existe más hoy, que Columbia Data Products, hizo el primer IBM clone. Este, hizo la primera implementación del BIOS, este, a través de una técnica que se llama Clean Room, que en esencia era una persona que no conocía el código, este, se le presentan el input y el output y hace una especificación y un tercero hace una implementación. Y entonces bajo ese parámetros, este, bajo eso, vamos a decir, esas capas de aislación, entonces el código que sale finalmente puede ser usado sin violar la patente.
Claro.
Del
ese encerran para no saber, no recibir.
Sí, Sun Microsystems se funda ese año también. Electronic Arts, que todavía sigue viva. Adobe,
que todavía sigue viva.
Autodesk, la que ya muere, ya no puedo, ¿verdad? Porque es, bueno, es GI.
¿Cómo que no? Sun ya murió.
Sí, por eso Sun murió, no. Pero es un hito.
Sí, por eso, Sun es un hito. Estábamos hace poco nomás hablando de Java y estábamos hablando de Star Office.
No, yo no digo que no haberle puesto, digamos,
SGI es Silicon Graphics
Integrated.
Sí, que es una empresa que en su momento era el que hacía las workstations para hacer diseño gráfico y CAD, CAM.
Symantec, qué grande es Symantec.
Lotus.
Che, no pusiste todavía en qué momento nace el Norton Commander, bro.
Ahí, exactamente ahora.
¿Ah, sí?
Sí, Norton Utilities.
¿Dónde está?
Pero está en productos.
Ah, ahí está, ok.
En productos, este, se hace el 8286 de Intel.
Espérate, faltó la compañía más importante de todo.
Lotus.
Lotus, bro. Lotus es el que le inventaron
Lotus
la
Development.
Planilla. No, lo inventaron. Lo que popularizaron la planilla.
Sí, Lotus.
1, 2, 3.
Lotus, 1, 2, 3.
Ahí está. Ahí está un buen momento.
Qué después, buen nombre.
Termina todo después.
Bueno, productos. En Intel, el 8286, se hizo el XT-Bus, o sea, el bus de expansión XT. El AutoCAD. WordPerfect 1.0.
Qué grande WordPerfect. A lo que le interesa la historia de esta
está buena
libro. De la informática, hay un libro que se llama Almost. No es ni un libro.
Almost Perfect.
No es ni siquiera un libro, es un blog post largo. Que se llama
Almost Perfect. Que es la historia de WordPerfect.
Voy a leer.
Muy bueno.
Espectacular.
QNX, el sistema operativo de tiempo real, que hoy sigue siendo. Hoy es propiedad de BlackBerry.
BlackBerry
sigue
existiendo.
Y sí. Tiene menos de 1% de market share.
¿Cómo existe todavía?
Pero tiene QNX.
Pero hace teléfono Android.
Hace teléfonos Android, sí. Commodore 64 también se lanzó hace años.
De la Commodore 64.
Norton Utilities. Sí, 1082, mira cómo es la cosa. En Philips hace el primer CD, el disco compacto. Y Sony.
Esperan un poco, esto me está por dar un ataque, en serio. Yo me estoy dando cuenta que mi vida entera se definió en
1982.
¿Por qué? Todo lo que tuvo un impacto en mi vida está mencionando todo.
¿Sabe? Norton. Autodesk.
Norton. Lotus.
Commodore 64.
Thriller.
Commodore Rocky.
64. Y Commodore 64. Compaq. Todo lo que estás diciendo.
¿Cuál es la primera PC que tuviste? ¿Una 286 o una 8?
Una PC Junior.
Oh, PC Junior. Ah, esa es. Sí,
esa ahí debe. IBM,
la primera fue una Commodore 64 que devolví enseguida porque me decepcionó muchísimo.
¿Cómo te va a decepcionar la Commodore 64? ¿Qué clase de niño fuiste?
Por una cosa muy específica.
¿El color marroncito no te gustaba?
No. O sea, yo quería hacer gráfico.
¿Tenía que hacer sprites?
Vos sabés que tenía 8x8, tenía cada uno de sus bloques.
Sí, como pick y poke.
Y vos podías prender y apagar cada píxel individual.
Claro.
Pero cada 8x8 podía tener un solo color del píxel que prendas. Trabajé. Yo creí que yo no entendía nomás programación. Hasta que choqué, porque en ese tiempo no podía entrar a internet. Stack Overflow, how do I change the color, ¿verdad? O sea, imagínate que vos no entendés nomás.
Claro.
Y tu propio recuerdo, hasta que conseguí una revista que me trajo mi tía de Buenos Aires, donde decía que no se podía cambiar el pixel.
y era una publicación autorizada como. Y ahí devolví la computadora. ¿Cómo no voy a poder?
¿A quién lo que le devolviste? Como si fuera que acá puede devolver las cosas.
No.
A su papá.
Sentido, como que, claro.
Bueno, vendí. Sí, y te fuiste a una IBM PC que no podía ni prender el
cord. No,
no tenía. En la IBM PC no tenía ni música, no podía hacer. El otro tenía.
¿Estás loco?
¿Cómo va a tener?
Esta PC Junior tenía así.
El BPIP el sonido.
No, 4 canales tenía.
Mentira.
Bueno, voy a hacer en simultáneo 4.
Este de la Commodore de 4 tenía 3 canales.
Sí, terrible. La PC Junior podía. Ahora.
La PC Junior
tenía.
No quiero creer. Pero bueno, Apple Computer ese año hace su primer 1,000,000,000 de ventas.
También definió mi vida acá.
Y aparece el primer virus de computadora que crea un muchacho de 15 años.
Respetables.
Así bueno, es. Esa es la historia del 82.
Nos despedimos con el medley del 82.
Pero será... Puesto.
Pero antes de irnos, yo voy a hacer una catarsis porque nadie ya va a escuchar esta parte del
podcast.
Tengo que decir algo. Yo me acuerdo que mi peor, me hiciste acordar nomás algo de Gateway Computers. Había
Gateway, se vendía por correo.
Yo compré la vaca.
Con una de esas revistas que vino a Buenos Aires, venía ese coso que vos podías devolver y hacer el pedido. Le convencí a mi hijo de comprar. Y enviamos juntos. Espero que ayer no me haya mentido que nunca me dio.
Y en ese esperaba,
es como Amazon que pedí en 2 semanas te viene. Habré esperado, imagínate a un pendejo de 13 años esperando como 3 meses su computador. Y no venía. Hasta que conseguí que se haga la llamada a larga distancia, no había celular.
Qué terror.
Que salía los $7,000 el minuto. Me pusieron así a esperar.
Te pones a esperar todavía porque.
Y me dijeron, sí, su orden está acá, pero fue cancelada. ¿Y por qué fue cancelada? Y nos hicimos envío a Paraguay. Y creo que no hubo un momento más triste. No, hasta hoy casi lloro cada vez que pienso en ese momento que me dijo, no vamos a enviar tu computador. Ya hacía 3 meses y ya estaba esperando que llegue mi vaca, boludo. Yo tenía forma de vaca.
Sí, sí, una forma, la caja tenía.
La caja tenía todo tenía, así, todo. Sí.
No. Yo compré una Gateway y.
486, no sé qué era.
No, yo compré una 386 de 25 MHz, porque la de 33 MHz no me daba el cuero de par. Con probablemente 4 MB de RAM. Y tenía Windows 3.0 nomás en ese momento.
4 MB de RAM iba a ser muchísimo, boludo.
Y es lo que había.
Muchísimo,
¿y qué cuánto iba a ponerle?
8 no, 4 megabytes. ¿En qué año fue eso, Chon?
1991.
Ah, bueno, 91.
Pero yo mi pensé computadora que no iba a ser la primera computadora en mi vida que yo tenía con un monitor. Claro. Porque antes siempre usaba con la tele.
No, no, este yo compré con el monitor de Gateway y se me fundió el monitor y le llamé, no anda mi monitor, no sé qué. Y bueno, y metí en la caja y envié. Y te voy a mandar otro. Y metí en la caja, envié y vino otro. Yo estaba en Estados Unidos. No estaba en Estados Unidos. Por eso nomás que pude comprar y por eso que pude. Todavía creo que tengo la caja de esa Gateway. El teclado ya tengo seguro. Lindo teclado, ¿verdad? Tenía algunas teclas que podía programar.
Ahora está muy de moda el Mechanic Keyboard.
Sí, muy.
Ya, está para Mac ya, Eva. Bueno, ese fue el momento chiste de la noche. Vamos a ver el asado.
Dale, está muy bien. Listo.
Nos vemos en el capítulo 83.
Ok.
Saludos. You were always on my mind. The sweetest thing I've ever known. Please don't talk to strangers. I've been waiting for a girl like you. You should hear how she talks about you. Sailing away to Key Largo.
Jack and Diane.